Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de Mañana, hoy 14 de octubre de 2022. Muy buenos días, Exilda.
Muy buenos días, Alfred. Es viernes, hay que decirlo así, es viernes y el cuerpo lo sabe muy bien, pero bueno, también lo saben los oyentes que están ya en sintonía desde bien temprano. Un saludo especial para la gente maravillosa del Club de Manzanillo. Y para Mandy Quincalla, que nos está dando envidia, ¿sabes por qué? Porque dice que está de vacaciones.
No.
Entonces, Mandy...
¿Pero y por qué se levanta esta hora?
Disfruta, sé feliz. Somos animales de costumbre.
¡Ay, te dijeron animal, Mandy! Te dijeron animal.
No. Pero
y te dijeron animal de mansedumbre.
No, de costumbre.
Yo entendí
es
mansedumbre.
De costumbre. Y seguro te ha pasado a ti. Te tomas unos días de descanso.
No, yo no tomo esa bebida.
No. Pero pasa eso, que cuando te acostumbras a despertarte a determinada hora, a mí me pasa los fines de semana. Digo, voy a dormir todo el sábado, el domingo, no quiero que nadie me moleste. Mis hijos ya están grandes, no hay que estar preocupándose por nada. Y de momento, 5 de la mañana.
¡Ting!
Es un despertador lo que tenemos en la cabeza. Nos vamos acostumbrando a levantarnos a determinada hora y el cuerpo lo sabe también. Así que hoy es viernes y vamos a echar esto para adelante.
Días de costumbre, ¿cómo se llama? ¿Cómo?
Animales de costumbre.
Bueno, querido...
Pregúntale a Mikey para que tú...
Bueno, querido Mandy, después de esta esa sarta de ofensas que te...
No,
mira, eso es para que
no.
Tú veas. Y después sigue mandando audios y diciéndole,
no,
mi chindita
sí,
querida...
Sí, a Mandy, Mandy,
qué
yo
voz
nos
linda
estamos,
tú tienes.
Nos
¡ah, no! El que te dice la voz linda es otro.
Yo tengo muchos admiradores, no quiero envidia. No quiero envidia.
Yo tengo mi estrella en el Paseo de la Fama de Santiago de Cuba.
Bueno, yo tengo muchos más que tú.
Y mira, yo tengo mi osito ahí, con mi osito
no,
con barba.
No, ese peluchito es mío, no, porque no, yo lo Maikito, vi primero.
Maikito.
¿Verdad, Mikey?
Maikito.
Yo te vi primero.
Mike Vázquez Marrero, tú eres familia de... Sí, yo sé.
Todo
sé,
lo que tú digas, de, vamos, presenta lo que viene ahora.
Estás a las 9, estás a las 9.
Pero
Bruno
ahí...
tiene que estar igual.
No.
¿Cuál es el apuro si estás hasta las 9?
Bruno está ahí esperando.
Son las 6:04 de la mañana, tiempo de noticias con Bruno Tocar.
Aquí feliz, esperando en este viernes.
Qué
lástima que lo que me frustra es que dentro de 2 días, el lunes de nuevo.
No, chico, pero no le vea las manchas al sol.
No, disfrute el día, disfrutemos el día. Es viernes social,
Yo soy muy obediente y voy a hacerle caso, voy a disfrutar del día, perfectamente. Y pasemos a las noticias. Primer boletín informativo en Tempranito y de Mañana. Alimentos, electricidad y libertad son algunos de los reclamos de la población en las calles de Cuba. Ivette Pacheco resume esta información.
Los cubanos continúan en las calles manifestándose. El viernes 30 de septiembre marcó una nueva ola de estallidos sociales que comenzó en La Habana y se extendió a todo el país por la falta de servicio eléctrico y alimentos, pero también se ha pedido libertad. En la noche del miércoles 12 en San Andrés Holguín salieron sus residentes en medio de un apagón y dieron la vuelta al parque de la localidad con cazuelas, según dijo desde allí a Radio Martí Ada Alicia Fernández, quien pudo ver a los manifestantes desde su portal.
Se fue desde las 6 de la mañana y en la noche anterior también nos quitaron. Dieron la vuelta por todo el parque, niños, viejos, todo el mundo, jóvenes y todo el mundo, mujeres, todo el mundo. Cazuela, dieron la vuelta por todo el parque y el único que yo oía decir que la corriente.
Otra manifestación de descontento se dio en Santa Marta, un poblado ubicado a solo 15 kilómetros de la famosa playa de Varadero, en la provincia de Matanzas. Ladies, una residente, nos dijo que las personas salieron de forma pacífica.
Tocando cazuela y esas cosas en la calle, pero nada, todo es pacífico, ¿no? Bueno, por toda la situación que hay allí.
Según usuarios de las redes sociales, ocurrieron protestas también en Naranjal y Ciénaga de Zapata, en la provincia Matanzas, en San Nicolás de Bari, provincia Mayabeque, y en Guantánamo. Radio Martí confirmó con el activista Eric Terrero que además en Altamira y otros repartos de la ciudad de Santiago de Cuba también ocurrieron protestas este miércoles.
Bueno, en Altamira el descontento de la persona llevaba más de 30 horas sin fluido eléctrico. Llevan varios días que no llega nada a la carnicería como parte de la canasta básica, y entonces surgió la manifestación espontánea por parte de un barrio, empezó en un barrio, así se extendió hacia los otros barrios más adelante.
En la mañana de hoy continuaba el despliegue policial en Santiago de Cuba, indicó Terrero.
Bueno, en la mañana sigue el despliegue militar en toda la zona, siguen pasando los carros de patrulla, los motores con las personas vestidas de civil, los carros de Boininegro están en una zona cerca.
Por otra parte, continúan las detenciones y según informó a Radio Martí el activista y fotógrafo Iván Guerra, en Boca de Jaruco, Santa Cruz del Norte, Mayabeque, fueron liberados Marlene Tamayo y Marcos Lázaro Masvidal, quienes se manifestaron a inicios de semana en esa localidad. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El juicio contra el activista y ex prisionero de conciencia Ángel Moya Acosta por falta de pago de multas, que habría de tener lugar este viernes, fue suspendido por las autoridades en La Habana. Así lo informó el mismo Moya a través de su cuenta de Facebook, indicando haber recibido la notificación vía una llamada telefónica por parte de la secretaria del Tribunal de Arroyo Naranjo, la misma que le había entregado la citación en su residencia hace un par de días. De acuerdo con lo publicado por Ángel Moya, la excusa que le dieron fue que el juicio fue suspendido por un supuesto apagón eléctrico en la región donde se ubica el tribunal. Asimismo, el también integrante del grupo de los 75 destacó que las multas por las que pretenden enjuiciarlo son completamente ilegales, ya que fueron impuestas únicamente por razones políticas, por pensar diferente y pedir constantemente la libertad de los presos políticos. Las damas de blanco recuerdan a Laura Poyán, fallecida dirigente del movimiento opositor cubano. José Luis Ramos tiene esta información.
Al cumplirse 11 años de la muerte de Laura Poyán, la dama de blanco Berta Soler destacó el valor de la fallecida líder y fundadora del grupo opositor frente a la represión del régimen cubano.
Sí, es bien duro que han pasado 11 años, la pérdida física, una mujer tan inteligente, amorosa, valiente, luchadora, pero Laura está presente junto a nosotras. Laura fue una profesora que nos enseñó a nosotras amar a la patria y defender los derechos del cubano y exigir al régimen sin bajar la cabeza la libertad del pueblo de Cuba y la libertad de todos los presos políticos en exclusión.
Poyán falleció el 14 de octubre del 2011 a los 63 años de edad de un paro cardíaco. Había sido internada en el Hospital Calixto García de la capital cubana tras una enfermedad respiratoria. El aniversario llega en medio de un clima de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, detenciones arbitrarias, falta de libertades y encarcelamientos. Soler señaló las protestas pacíficas en Cuba a medida que la sociedad civil ejerce de forma pacífica sus derechos, al igual que las damas de blanco.
Ya no fue el día 11 de julio del 2021, sino también ya siguen la gente protestando en contra del sistema en diferentes provincias, en diferentes pueblos, en diferentes ciudades. Están ahí junto a nosotros, reclamando lo que el régimen nos priva, la libertad.
Las damas de blanco surgieron para reclamar la libertad de los opositores del grupo de los 75, encarcelados durante la conocida como Primavera Negra de 2003, pero después de haber sido escarcelados, continúan reclamando la libertad de todos los presos políticos.
En fin, es bien duro decir que han pasado 11 años, pero Laura está presente junto a nosotras.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Los Estados Unidos anunció un programa migratorio para venezolanos, el que otorga una condición legal por 2 años a quienes lleguen en avión, pero que también considera la expulsión inmediata de quienes crucen la frontera por México y no tengan un patrocinador en suelo de los Estados Unidos. Alejandro Marcano informa.
Estados Unidos anunció un programa migratorio para venezolanos. La abogada y especialista en el tema migratorio, Jenny Páez, explica la medida.
Para ser elegible, los venezolanos pues deben tener, número uno, un partidario o un sponsor, un patrocinador en los Estados Unidos que brindará apoyo financiero y de todo tipo. Esta persona va a tener que llenar unos formularios donde va a hacerse responsable por esta persona que viene, que puede ser el patrocinador, tanto una persona natural como una empresa. A una persona jurídica.
La administración del presidente Joe Biden ha acordado aceptar hasta 24.000 migrantes venezolanos que lleguen por vía aérea, mientras México recibirá a los que lo hagan ilegalmente por vía terrestre, informaron ambas naciones.
Los venezolanos que no son elegibles serán aquellos que hayan sido expulsados de los Estados Unidos en los últimos 5 años o en los pasados 5 años. Que hayan cruzado sin autorización entre puestos de entrada después de la fecha de este anuncio. Por eso es importante que saber que a partir de del anuncio, pues no los venezolanos que entren ilegal al país, pues ya no van a calificar en este programa.
Con efecto inmediato, los venezolanos que caminen o naden hacia el otro lado de la frontera serán devueltos inmediatamente a México, en virtud del llamado Título 42, que suspende el derecho consagrado en las leyes internacionales y estadounidenses a solicitar asilo con el argumento de evitar la propagación del COVID-19. Cualquier venezolano que entre de manera ilegal a México o Panamá después de este miércoles también será inelegible para entrar a Estados Unidos, según el acuerdo.
Los incentivos para entrar en los Estados Unidos no van a ser los mismos, ya no va a haber tanta permisividad y de hecho entonces lo que uno a priori podría pensar es que se va a desestimular dicha migración.
Las medidas son en respuesta al aumento de migrantes procedentes de Venezuela, quienes hasta agosto del presente año fiscal superaba los 150.000. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Y hasta aquí el primer boletín informativo de Tempranito y de mañana de hoy, viernes 14 de octubre.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:14 de la mañana. Exidita, ¿por qué dices que no con la
Porque
cabeza?
Porque no es contigo.
No,
son cosas que me pongo a leer aquí tan temprano y sé que me hacen daño.
¿Estás leyendo el Granma?
Más o menos. Son cosas muy, muy fuertes, señor. Presenta al equipo y después te hablo de esto que estaba leyendo. Mikey quedó impactado ayer con las bicicletas. Quería que volviéramos a hablar de eso hoy. No, Mikey, te tengo un tema mejor hoy. Vaya, lo que tengo aquí es maravilla pura.
Sí, yo le recomendé a Mikey que se comprara una bicicleta. Hubo un momento atrás en que él tuvo cierto temor por cosas que pasaron en su vecindario y quería comprarse una pistola. Y yo le digo, Mikey, no te compres una pistola, cómprate una bicicleta. Y me dice, ¿una bicicleta? ¿Y por qué? Le digo, compadre, una bicicleta es más peligrosa que una pistola. Tú te montas en una bicicleta y tú le pasas por arriba al delincuente y lo partes a la mitad, literalmente, lo abres en dos.
Voy a hacer como que no escuché. Escuché ese comentario, Mikey. Ah, como que no lo escuchaste porque este muchacho a veces se pasa. Presenta al equipo.
Bueno, ya hablamos de él, de Mikey. Uh-huh. A su derecha está nuestro productor insignia, así como la marca de los aparatos electrodomésticos, insignia, Jaime Almiral. Uh-huh. Hoy viene parecido a John Lennon con unos espejuelos redonditos.
Pero qué lindo, sí. Niño.
Me saca una guitarra y diría que es John Lennon. ¡Ah, Harry Potter!
¡Qué cookie Harry tú Potter. Hoy! Sí, sí. Es viernes.
Sí, señor, sí, señor. Y en la sala de redacción tenemos a Jorge Jauregui y también a Bruno Tokars. Y también vino Jorge Jauregui y Bruno Tokars. Así que hay cuatro personas en la sala de redacción.
No, hay muchísimas más personas que no están ahí en la sala de redacción, pero que nos están escuchando.
Están en esta... con día.
Nos están escuchando en esta mañana, así que un saludo para todos los que están en la sintonía. Les voy a dar las coordenadas, como dice el cubano de Finlandia, y después les cuento el chismecito que estaba leyendo. TempranitoMarti@gmail.com, TempranitoMarti Twitter y...
El teléfono a llamarse, el 305-437-7118.
Bueno, hoy no voy a hablar de bicicletas. No, estoy leyendo acá en Cibercuba y vamos a ir hasta Camagüey. Vamos a ir hasta Camagüey, donde están produciendo hamburguesas y croquetas.
¿De carne?
Con yuca.
¿Pero con yuca nada más? ¿O mezclado?
Mezclado. No hay harina de trigo en el país, según reporte de medios oficialistas. Y esta cooperativa de créditos y servicios que se llama 26 de Julio del municipio Jimaguayú, le han dado un bombo y un platillo en el diario oficialista Adelante, Adelante Cubano, tiene que venir por ahí el nombre, ¿no? Porque están haciendo croquetas y hamburguesas y están procesando. Esta explicación tan bonita que dan de cómo se procesa la yuca con una maquinaria que molía galletas. Y dicen, bueno, luego de quitarle la cáscara de manera manual, por supuesto que le tienen que quitar la cáscara a la yuca. La secan al sol durante unos días.
¿La cáscara?
No, la yuca. Ah. Y después muelen el tubérculo hasta convertirlo en harina. Logran producir aproximadamente unas 3,5 toneladas de esa harina al mes, con lo que se elaboran cada día unas 7,000 croquetas y hasta unas 600 hamburguesas que luego se comercializan a la población camagüeyana. Punto y aparte.
600 harina, hamburguesas y 300 bicicletas. Ajá, a dos hamburguesas por bicicleta. Ajá.
Harina de yuca. Eso es casabe. Voy a empezar por ahí. Y yo lo que no entiendo es cómo siguen poniendo en un periódico oficialista, el que sea, como un logro así, la cantidad de croquetas y hamburguesas que se le vende a una población. Es un logro enorme vender 7,000 croquetas, 600 hamburguesas, no sé cuántos panes, no sé cuántos no sé qué.
Los suecos deben tener una envidia tremenda.
¿Pero qué envidia le dan al mundo esta gente?
Exina, si tú estás al borde del precipicio, ¿tú leerías el periódico Adelante?
No, yo un pasito para atrás, como están yendo ellos constantemente. Porque también poner las bondades que según ellos tiene la harina de yuca, eso es casabe.
Pero eso lo sabían los indios.
Eso lo hacían los taínos, señores. Y no lo publicaban en el periódico de ellos. Y no se mandaban señales de humo de aldea a aldea diciendo, hicimos 700 casabes.
¿Cuánto hizo? Y el 700 humo en el aire, así.
¿Cuánto hizo la aldea de... a la aldea de no sé dónde? ¿Cuánto hizo la aldea de vamos a hacer una competencia de casabes? sabes. Y vamos a armar la fogata aquí.
Baquín,
y señales de humo, y señales de humo. Ah, ganó la aldea número uno porque hizo 1,000 casabes. La aldea número dos va en segundo lugar, que está haciendo 800 casabes. Señores, aflojen porque me va a dar algo tan temprano y de mañana. Aflojen. Aflojen porque eso no son logros, por favor. Eso no son logros, porque eso no es lo que ustedes tienen en los hoteles. Ustedes, a las brigaditas estas que van a Cuba y los que van de turistas, ustedes no los ponen en el lobby del hotel y les dicen, compañeros turistas, hoy el hotel les va a ofrecer
Díaz Tavarich
600 croquetas de harina de yuca. Porque usted le dice, les vamos a ofrecer 600 croquetas de harina de yuca, y el turista dice, para atrás, que para luego es tarde, no voy a leer el periódico adelante. Aflojen, señores, porque me van a hacer, no sé, van a hacer que a mí me dé algo temprano en la mañana cuando yo veo todas estas cositas, y como lo ponen así rimbombante, harina de yuca, eso es casabe.
Sí, sí.
Digan la verdad, eso es casabe, que ustedes al final lo hagan casabe, pero eso es casabe. Y eso lo sabían, como bien dice Fer, lo sabían aquellos.
Lo sabían los indios.
Yo me estaba...
Que se arrimaron a la orilla y dijeron, bienvenido, compañero Cristóbal.
Yo me estaba riendo ayer viendo en Facebook a Gillian, que ella es una actriz y es súper, súper cómica, y entonces ella está delante de un quinqué con las manos así extendidas, y el lo que ella ha escrito en su post de Facebook es hablando de que si los taínos, que, y dice, bueno, querido Colón, querido Cristóbal Colón, ya no somos ni recolectores,
ni cazadores,
ya no somos cazadores, ya no tenemos nada que recolectar, ya se ha perdido todo, ya no hay maíz. Está comiquísimo lo que ella escribe, porque ella le está diciendo, oye, pero entonces antes estábamos mejor, cuando se mandaban señales de humo con la fogata, estábamos,
Silda,
mejor.
Tú no recuerdas ayer mismo, a esta hora, en este mismo lugar, como el cuento de Álvaro Guedes, yo sí le enseñé, Silda, señores, un video que dura unos 10 segundos de una persona que conocemos en común, que está de paseo en Madrid y entró al Palacio del Jamón. El Palacio del Jamón en España, en Madrid, en la capital, es, yo creo que es el Museo del Jamón. Ahora no recuerdo si es Palacio, Jaimito, ¿es Palacio del Jamón o Museo del Jamón en Madrid? No me acuerdo ahora. ¿Qué palabra es? ¿El Museo del Jamón o el Museo, dice Jaimito que es el Museo. Bueno, Museo del Jamón. Cuando usted entra, es una especie de bar, cafetería, qué sé yo, que está con su mostrador. Ahora, eso sí, todas las paredes están cubiertas de distintas piernas de jamones que cuelgan de distintas denominaciones de los puercos.
Pero tú no les das envidia,
sí,
a ellos.
Los puercos que le hacen rolo, los otros que lo peinan para atrás. Que
ellos cuelgan las croquetas mejor y las hamburguesas. Tú no les das envidia.
Nosotros que vivimos aquí en Miami, sentimos envidia de ver un lugar así, colmado de jamones de tantos sabores, precios, colores, el olor así. Nosotros vivimos en Miami. Cuando yo le enseñé a Exilda ese video, yo lo vi, yo dije, Dios mío, pero qué cosa es esto. Entonces usted entra, se sienta, pide una caña es una cerveza, ¿qué quiere?
Pan, cha.
Y eso en España.
Sí.
En España, que tuvieron la televisión en colores después que nosotros, que tuvieron el tranvía después que nosotros.
Sí.
Que tuvieron, qué sé yo, a lo que nosotros le ganamos la guerra de independencia. Hoy está así España. No solamente Madrid, la capital. Entonces, cuando vemos esto que dice Exilda, que hay que tener orgullo por haber fabricado 600 croquetas y no sé cuántas hamburguesas y 300 bicicletas. Y decía, caballero, esto es una película surrealista. ¿Qué cosa es esto?
Estamos en el año 2022 y siguen publicando lo mismo con lo mismo. Esta vez solo cambia el ingrediente, que es la harina de yuca, pero es la misma cosa en la prensa oficialista de exaltar lo más normal de la vida y lo que sería normal en cualquier país, porque en ningún país se pone hemos sobrecumplido la meta de la fabricación de croquetas y hamburguesas. Pero además de eso les hemos puesto harina de yuca. El que lea esto, que no vive en Cuba y diga, bueno, voy a leer un periódico, voy a leer algo de lo que se está publicando en Cuba hoy en día, dice, pero ¿de dónde sacaron esto? De que esto es un logro. Pero bueno, para ellos logro es cualquier cosa, pero sí, ya no somos recolectores ni cazadores, ¿no? En aquella época se puede decir que estábamos muchísimo mejor. Y lo siento tanto por los cubanos, ¿no? Jaco, que no pueden disfrutar de ciertas cosas que a esta altura de la vida podrían estar disfrutando a plenitud, pero...
Oye, hace como, no sé, 5 o 6 años, qué sé yo, acompaño un pariente ahí recién llegado de Cuba y lo llevo a Walmart. Walmart es una tienda aquí en Estados Unidos que no solamente está en el estado de la Florida, sino que está repartida por todos los estados de la Unión. La familia, que son los dueños de Walmart, son una de las familias más ricas de Estados Unidos y del mundo. Walmart vende lo mismo ropa que calzado, que comida, que efectos electrodomésticos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo tomo a esta persona y necesitaba comprar una cosa, le digo, acompáñame. Y cuando entra a Walmart, la primera reacción de este muchacho es decirme, si la vieja del comité entra aquí un momentico, deja de ser comunista.
Sí. En ese momento se le aflojan las paticas y dice, espérate, no creo en aquello, creo en esto.
Sí. Sí.
¿Sabes lo que viene ahora?
El estado del tiempo.
No.
Una entrevista con un boxeador.
A mí no me estás adelantando las cosas.
Bruno, otra vez.
No, chico.
Ay, se me perdió el papel. Ay, espérense un momentito.
Siempre lo mismo.
¡Ah! Y ahora en nuestro segmento de ciencia y tecnología, Danilo Fuentes Cortés nos enseña otra vez cómo cambiar y alternar los colores de nuestros mensajes en la aplicación WhatsApp.
¿Quieres darle color a tus mensajes de WhatsApp? Bueno, pues déjame explicarte cómo. WhatsApp es una aplicación que da muchas posibilidades y es muy popular entre los usuarios. Pero, lamentablemente, una de las opciones que no tiene es la de cambiar el color del texto de los mensajes. Pero existe una solución. Aquí te explicamos cómo hacerlo. Desgraciadamente, no podrás prescindir de una aplicación externa en el caso de que quieras escribir tus mensajes, por ejemplo, con letras de color azul. Una de las aplicaciones más populares y útiles para lograr ese objetivo se llama Fancy Text Generator. A la hora de usarla, hay que tener en cuenta que no permite cambiar el color para todo el texto del chat, sino para frases específicas. Esta herramienta está disponible en Google Play Store. La aplicación ofrece diversos estilos de fuentes, entre ellos uno con letra azul. Los pasos a seguir son los siguientes. Muy fácil, debes escribir el texto o copiarlo en el primer recuadro que aparece. Abajo tendrás acceso a diferentes estilos que podrás usar. Al elegir el estilo necesario, debes seleccionar una flecha que te indicará que el texto se ha copiado. Lo último que debes hacer es regresar a WhatsApp y pegar el texto con la fuente cambiada allí. Ese mismo proceso sirve para redes sociales, como Instagram, Facebook, Twitter e incluso mensajes, contactos y notas. Si eres un usuario de WhatsApp, seguro que alguna vez has recibido un mensaje, pero fue borrado por el remitente antes de que tuvieses tiempo de leerlo. Esas cosas pasan. El experto Anton Averin asegura que eso ya no será un problema gracias al programa NotiFlag Notification History, que permite tener acceso a esos mensajes eliminados. Para ver lo que se ha borrado, se puede usar este programa especial que es muy práctico a la hora de instalarlos en los smartphones. La mayoría de los programas de recuperación de mensajes borrados pueden ser instalados por los usuarios de teléfonos Android. Uno de los programas más populares que permite leer un mensaje eliminado se llama, como te dijimos, NotiFlag Notification History, dijo el experto Anton Averin a la agencia Prime. Una vez instalado el programa, Averin recomienda darle utilidad al acceso de historial de notificaciones, escoger la opción Click to Enable y luego marcar la casilla junto al elemento deseado para que el programa funcione correctamente. Al abrir la aplicación, todos los mensajes aparecerán en la página de inicio. Hay que tener en cuenta que la información sobre el texto eliminado se almacena durante un tiempo limitado y al final el mismo desaparecerá de la pantalla principal de la aplicación. Así que si deseas leer un mensaje que alguien ha eliminado, pues debes darte prisa. Y hasta aquí nuestra sección.
Seis con 29 minutos de la mañana, seguimos con el estado del tiempo para hoy viernes. En el tiempo para Cuba, hoy se esperan lluvias en gran parte del país, un amanecer parcialmente nublado en gran parte del territorio cubano, el cual llegará a ser nublado en ocasiones en zonas de la costa norte con lluvias aisladas. En la tarde, el cielo se nublará en gran parte del territorio nacional, con algunos chubascos y tormentas en el centro y en el oriente, en el interior y sur del occidente cubano y con lluvias aisladas en el resto de la isla. Las temperaturas máximas alcanzarán los 33 grados Celsius y en la noche estarán en 26 grados Celsius. En cuanto a los vientos, serán variables y débiles con poco oleaje en el litoral norte oriental y en el resto de los litorales. La mar estará tranquila.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6:31 de la mañana y gracias por seguir aquí en sintonía y gracias a aquellos que están escribiendo.
Con los cuales me divierto muchísimo, nos divertimos muchísimo acá. Dice Miguel que si compra un jamón de esos de $2,000, él lo pone a dormir en su cama, lo arropa y solo come unas pequeñas lascas por la mañana. Dice el cubano de Finlandia que las hamburguesas y las croquetas son las que usan para probar la calidad del pegolín de las dentaduras postizas. Ay, tenemos saludos por acá de Yaquisito. Dice, feliz viernes para la Flor Exilda, para Jaco, el rey del piropo, y para todo ese querido equipo de Tempranito de Mañana. Nos dice que disfrutemos este fin de semana aquí en Miami, porque hay muchos lugares y actividades en restaurantes y clubes donde se presentan artistas en vivo. Así que te manda a ti a preparar el bolsillo, porque tú eres el que invita. El hombre invita, ¿no?
Sí, señor, sí, señor.
Invita,
sí, señor.
No sé a qué, pero invita.
Sí, señor.
Gracias, señores, por escribir.
Señores, voy a buscar ahí brevemente. Bueno, tengo que hacer una búsqueda. Ahora que estábamos hablando del jamón, existe un mundo allá afuera, señores, en el cual nosotros que vivimos aquí en Miami, estamos hablando de jamones ricos ibéricos. Voy a ir a hacer una búsqueda en internet porque para las personas que no conocen, incluso nosotros que vivimos aquí en Miami, no tenemos acceso a todos los productos españoles que hay. Que por cierto, en una época habían ciertas limitaciones de entrada porque no se podían traer unas comidas si no eran así, asá. Bueno, las quitaron. Ahora se consiguen jamones ibéricos aquí, ibéricos, hechos en España, no en Jayalía, porque te hacen jamón serrano. Y no tuvo que de hecho en Jayalía. No, viejo, no es lo mismo. Pero los precios son espeluznantes, pero se está comiendo usted el mejor jamón del mundo. Mejor jamón y una pierna de jamón, como dice Miguel, puede costar miles de dólares.
Bueno, presenta lo que viene ahora.
¿Tú no tienes una peseta por ahí para que me des regales para ir haciendo un cochinito? No tiene una peseta.
No.
Yeah. No. Son las 6:33 de la mañana y nos vamos ahora a un boletín de noticias con Bruno Toca.
Más informaciones en Tempranito y de mañana, 6:30. El opositor cubano Guillermo Fariñas Hernández, ganador del Premio Sájarov de Derechos Humanos del año 2010 y coordinador general del Foro Antitotalitario Unido, dio a conocer que fue detenido el miércoles 12 de octubre en la provincia de Camagüey. De acuerdo con su informe publicado en su cuenta de Facebook, Fariñas indica que fue detenido en Nuevitas por agentes de la PNR y la Seguridad del Estado para impedirle entregar ayudas financieras a familiares de presos políticos. El opositor cubano destacó que lo trasladaron hasta el Centro de Operaciones de la Seguridad del Estado en la capital de Camagüey, donde fue interrogado por un oficial identificado como Eliseo. En su detallada denuncia, Fariñas Hernández destacó que el oficial Eliseo ordenó esposarlo y tras eso lo abofeteó en el rostro. Tras esta acción, Fariñas explica que se negó a intercambiar cualquier información con ellos y en castigo por su actitud lo enviaron a una celda. En horas de la tarde, Fariñas agregó que fue visitado por un grupo de oficiales de la Seguridad del Estado de Villa Clara para hablar sobre su situación. Finalmente, Fariñas concluye su denuncia diciendo que fue puesto en libertad horas más tarde del mismo día en las cercanías de su casa en Santa Clara. Por segunda vez, la activista Yamilka Lafita no puede entregar una denuncia ante el Tribunal Supremo Popular de la República de Cuba en La Habana. Lafita dijo a Radio Martí que la funcionaria que la atendió este jueves alegó que no podía recoger la queja porque ellos no están capacitados para cuestionar o investigar a la Seguridad del Estado, Fiscalía o Policía.
Es una denuncia por un muchacho, Junior Barbarán Martínez. Este muchacho fue sacado por la Seguridad del Estado, personas que no se identificaron y se lo llevaron, lo tienen detenido, lo están acusando de contrarrevolucionario y todavía no hay un juicio, no hay una medida, no hay nada, simplemente lo tienen preso. Y nosotros, bueno, decidimos, el abogado decidió hacer una denuncia ante el Tribunal Supremo por las arbitrariedades con las que se estaba llevando el caso. El otro día me detuvieron, pero en fin, decidí ir hoy, me personé temprano, por supuesto, ya estaba la seguridad y la policía esperándome, pero bueno, pude acceder esta vez a la señora que supuestamente me debería recoger el documento, la cual alegó que ella no podía recoger el documento porque ellos no están capacitados como tribunal para cuestionar o investigar o denunciar ni a la seguridad del Estado, ni a los fiscales, ni a la policía. Que fuera para la Plaza de la Revolución, lo cual me lo estoy pensando bastante en serio. No sé si ella está clara con mandarme a mí, precisamente a mí, para la Plaza de la Revolución, o que fuera a la Fiscalía Militar. Entonces voy a colegiar con el abogado más tarde a ver qué es lo que vamos a hacer y de acuerdo a lo que me diga, mañana tomaré acción sobre el asunto, porque lo que sí no podemos es dejar de denunciar lo que está pasando con este muchacho, que está preso prácticamente porque ellos les da la gana. Se personaron en su casa aquí de La Habana el día 22 de agosto. Personas que no se identificaron, simplemente dijeron que era la seguridad del Estado y se lo llevaron.
El martes, Lafita fue arrestada por espacio de 8 horas en la unidad de 100 y Aldabó en La Habana, en su primer intento por entregar el documento. Allí las autoridades la amenazaron con acusarla por desacato y desorden público. Un jurado de los Estados Unidos no decidió la pena de muerte para Nicolás Cruz, un joven que disparó y mató a 17 personas en su antigua escuela secundaria de la Florida y optó por la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, lo que provocó el rechazo de los familiares de las víctimas.
Así lo pidió un jurado estadounidense que se negó el jueves a pedir la pena de muerte para el autor de la masacre. Cruz, de 24 años, se declaró culpable en 2021 de los asesinatos ocurridos hace 4 años. Durante el juicio de 3 meses, los fiscales argumentaron que la sentencia apropiada era la pena de muerte. Pero esa decisión debía ser unánime y al menos uno o más de los 12 miembros del jurado encontraron que no estaba justificada debido a circunstancias atenuantes.
Estoy asqueado con el sistema que puede permitir que haya 17 muertos y otros 17 heridos de bala y no dar la pena de muerte. ¿Para qué tenemos la pena de muerte? ¿Cuál es el propósito de la misma?
La abogada de Cruz había instado a los miembros del jurado a mostrar misericordia con un joven al que describió como una persona con daño cerebral, enfermedad mental y quebrantamiento. El 14 de febrero de 2018, Cruz, que entonces tenía 19 años, entró con un fusil semiautomático AR-15 en la escuela Marjorie Stoneman Douglas de Parkland, una pequeña ciudad al norte de Miami. El joven había sido expulsado del centro educativo un año antes por motivos disciplinarios. En apenas 9 minutos, mató a tiros a 14 estudiantes y a 3 empleados de la escuela e hirió a otras 17 personas antes de escapar en medio de quienes evacuaban el edificio. La policía lo detuvo poco después, cuando caminaba por la calle. La matanza de Parkland conmocionó al país y reavivó el debate sobre el control de las armas, ya que Cruz pudo comprar legalmente el fusil con el que perpetró la masacre, pese a que tenía un historial de problemas psiquiátricos.
Especialistas creen que la medida del presidente Joe Biden para frenar la migración de venezolanos podría provocar consecuencias peligrosas para la región. Desde Caracas, con los detalles, tenemos a Aymara Lorenzo.
En el limbo se quedan los migrantes que ya están internados en el Darién, así como los que han alcanzado diversas naciones centroamericanas para llegar hasta Estados Unidos. Este jueves se registró la primera expulsión de venezolanos hacia México. Víctor Rodríguez, expresidente de ACNUR, dijo a Radio Televisión Martí que esta medida puede traer consecuencias peligrosas.
Es un derecho que tiene Estados Unidos de organizar su inmigración, pero también tiene que tener cuidado con la devolución, porque la devolución no puede ser arbitraria desde ningún punto de vista, tiene que ser conforme al derecho internacional.
Rodríguez consideró además que hay que observar la reacción de México.
Los va a devolver a Venezuela, los va a aceptar, los va a incorporar, les va a dar residencia, les va a dar permiso de trabajo, no lo sé.
Miguel Pizarro, comisionado para la Organización de Naciones Unidas del Gobierno Interino de Guaidó, dijo a través de la red social Twitter: los migrantes venezolanos huyen del país por hambre, por la destrucción institucional, por la represión, no por gusto. Crearles más obstáculos y trabas solo fortalece riesgos como el tráfico de personas o a redes como a las de coyotes. Deportar venezolanos es un acto inútil. Humano. La experta en migración María Trina Burgos explicó a Radio Televisión Martí el papel que jugarán los patrocinantes en el proceso migratorio establecido para los venezolanos que aspiran a ingresar legalmente a Estados Unidos sin tener visa.
Deberá demostrar que tiene los medios y que va a garantizar que la persona o el beneficiario que viene a los Estados Unidos no se va a convertir en carga pública.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 6:30 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de mañana.
Y el régimen cubano promueve el llamado turismo de salud con el sistema sanitario del país en crisis. Esto fue uno de los temas que se conversaron ayer en la tertulia de las noticias como son con nuestros colegas Amado Gil y José Luis Ramos, quienes también contaron con la participación del periodista independiente Jorge Enrique Rodríguez y Michelle Suárez, corresponsal en Europa.
Cuba tiene una infraestructura bien aceitada desde hace mucho tiempo. Responde a esta perspectiva y crea una cartera de productos que permiten a los viajeros tener una acogida como esperan, en el sentido tanto de curaciones como de protección de su vida corporal y psicológica. En esto sí están bien aceitados, dice Prensa Latina, en cuanto al turismo de salud.
Yo voy a hacerlo a manera de contrarrelato, ¿no? Esto ellos lo están anunciando al mismo tiempo que BioCuba Pharma reconoció que en el primer semestre de este año estuvieron en falta más de 140 productos del cuadro básico de medicamentos en farmacias y hospitales cubanos. Es decir, justificó que esto se debió a que no posee la materia prima para producir todos estos medicamentos, porque en 2021 invirtió el 50% de los recursos financieros y materiales para el desarrollo y producción de varias vacunas contra el COVID-19. ¿Por qué hago este contrarrelato? En primer lugar, bueno, esto es un tema viejo. El tema de los medicamentos en Cuba es otro de los temas viejos, como es vivienda, como es alumbrado público eléctrico, como es todo, ¿no? Temas viejos. Lo justifican ahora con el COVID, con esto, con la producción de las vacunas del COVID, que se le estancó, que no pudo vender lo bueno, se les acabó el COVID, no pudieron vender la vacuna, en fin, no sé qué habrá pasado. Todo esto también es mientras en un país no hay condones ni almohadillas sanitarias, ¿no? en este caso para las mujeres. Ese es el verdadero cuadro de atención de salud básico en Cuba. Fíjense cómo está la cosa, que mi madre tiene prescripción de un medicamento determinado y mi hermana es administradora de una farmacia y ni siquiera mi hermana le ha podido conseguir en 3 meses ese medicamento a mi mamá, que pertenece al cuadro básico de medicamentos. Es decir, una persona de 70 años lleva 3 meses sin medicamentos, ni siquiera siendo su hija administradora de una farmacia. Eso es lo que sucede en Cuba mientras se anuncia este turismo de salud.
Voy a mencionar el nombre que hemos estado hablando en estos días en el programa. Comercializadora de servicios médicos cubanos. ¿Se acuerda que esta es la empresa que los médicos van a trabajar al extranjero? Es la que cobra por los médicos y le paga un tercio.
¿Qué pasó?
Esta comercializadora de servicios médicos cubanos es la encargada del turismo de medicina a Cuba. La página de internet de esta comercializadora se presenta y dice: la isla que inspira y sana. Cuba, destino de turismo médico y bienestar. Toda la salud de una vez. Así se presenta esta comercializadora en su turismo de salud a Cuba.
Hay una verdad, y es que a falta de medicinas hace ya mucho tiempo los cubanos se pasaron a los remedios naturales, a las hierbas y otros tratamientos alternativos que han ido cobrando fuerza. Y sobre todo también a pedirle al familiar fuera del país que por favor le envíe el medicamento para poder resolver.
Debería caérsele la cara de vergüenza, ¿no?, de hacer este tipo de anuncios al mismo tiempo que la situación interna está de un modo determinado, porque, por ejemplo, evitan hacer determinados tipos de anuncios sobre los alimentos, sobre las tiendas en moneda libremente convertible. Están ahí, pero no se los restriegan en la cara al resto de los cubanos a través de anuncios de radio y televisión y de prensa escrita, como en este caso, donde realmente es una falta de respeto a toda la ciudadanía cubana hablar en esos términos sobre el turismo de salud que viene de fuera ante la propia situación sanitaria interna. Yo creo que es un fraude a gran escala, ¿no? Más allá de lo que significa de cara a la ciudadanía de Cuba, a la situación general de nuestro país, es un fraude a gran escala. No sé exactamente qué tiene Cuba que ofrecer en estos momentos como país para atraer turistas del mundo que tengan determinadas necesidades médicas. Realmente es un sinsentido de principio a fin, con una red hospitalaria cayéndose a pedazos.
Bueno, acaban de escuchar este fragmento de la tertulia de las noticias como son, donde se está hablando de este turismo de salud que está promoviendo el régimen cubano. Esto fue en el programa de los colegas Amado Gil y José Luis Ramos. Cuando estaba escuchando todas las declaraciones de las personas que estaban invitadas en esta tertulia, solo anoté aquí. Anoté varias cosas porque tenemos que hablar de varios temas y después se me olvidan de qué voy, ¿no? Porque son tantas cosas que queremos hablar que a veces se nos va. Anoté un refrán que utilizamos muchísimo los cubanos y creo que cabe perfectamente en este turismo de salud. Candil de la calle, oscuridad de la casa. Ahora mismo estaba leyendo que ellos están promoviendo una convención, una feria de... una convención internacional Cuba Salud 2022. Va a comenzar próximamente el 17 y finaliza el 21 de octubre. En un país donde los medicamentos están totalmente desaparecidos, como ustedes estaban escuchando, que estaban comentando los invitados a la tertulia como son. Un país donde en redes sociales la mayoría de los ciudadanos tiene que escribir un post pidiendo determinado medicamento porque no lo ha podido comprar en la farmacia, ya sea porque tiene un tarjetón y no está en venta todo lo que necesitan, o porque simplemente una aspirina no se consigue en la isla. Una simple aspirina no se consigue en la isla. Hasta casos más duros, más críticos, de personas que están gravemente enfermas y necesitan un medicamento urgente, pero ya, y las personas que cuidan a este señor o a esta señora que tiene este medicamento en falta, o este niño, porque he visto casos de mujeres, de madres desesperadas pidiendo un medicamento porque tienen un niño grave, incluso ingresado en un hospital que no les puede ofrecer el medicamento que necesitan. Vuelvo a esta convención internacional Cuba Salud 2022. Rimbombante, ¿verdad? Les suena muy bonito. Y Michelle Sara estaba preguntando, ¿Qué les va a ofrecer Cuba a los turistas en materia de salud, ¿no? En materia de turismo de salud. Bueno, pues ellos dicen que en esta feria van a exponer productos, experiencias y avances del turismo de salud en Cuba y en el mundo, que hay muchísimos eventos en esta convención. Ellos van a ofrecerles y les van a enseñar las potencialidades que tiene el sector sanitario en la isla. Si no fuera porque lo han escrito, uno diría que es un chiste de mal gusto, porque tú vas entonces a ofrecerle todas las ventajas del servicio sanitario cubano a un turista que te va a pagar en una moneda que tú estás pidiendo a gritos, ¿eh? Y entonces el cubano de a pie que no te puede pagar en esa moneda no puede acceder a los servicios sanitarios que tú le vas a ofrecer a estos turistas. Bueno, ellos están apostando, Alfredo, y es indudable la intención que hay detrás de esta convención de turismo de salud, porque quieren estimular la economía cubana, quieren ganar dinero como sea, de la manera que sea. Han perdido, según ellos, por la vacuna del COVID, como estaba diciendo Michelle Suárez, y es verdad, no han podido vender la vacuna. ¿Por qué? Porque no la han podido vender, señores, porque todo el mundo se cuestiona cómo de la noche a la mañana hicieron una vacuna y la gente no es tonta tampoco en el resto del mundo. Y bueno, en esta convención van a ofrecer servicios de rehabilitación post-COVID-19, y van a inmunizar con vacunas cubanas. Así que ahí se los dejo, una convención de turismo en el año 2022, con una crisis tan grande que vivió el país con el COVID-19, con los hospitales colapsados, después vino la crisis del dengue, en fin, y ahora se salen con esto. Y abriendo farmacias en tiendas recaudadoras de divisa. Hay farmacias en muchas tiendas de moneda, estas libremente convertibles, pero por supuesto, tienes que pagar en dólares.
Sí, no, y hasta ahí escasean los medicamentos, porque hay oportunidades en que el ciudadano que vive en la isla se ve necesitado. ¿Y a dónde acude? Bueno, acude a familiares y amigos en el extranjero, y del extranjero, no voy a decir de Miami, del extranjero en total, va muchísima medicina para cubatanas. Es así que en un momento determinado los mandamases de allá dijeron, bueno, que entre toda la medicina sin restricciones. Y se dan cuenta de que la industria farmacéutica cubana es un fracaso, y al menos aflojaron la mano y dejaron entrar medicinas por montones. Yo recuerdo cuando vivía en Cuba, que era joven, y tenía tu visión en la nariz, iba a la farmacia y tú conseguías suero fisiológico y conseguías nafazolina y conseguías algirol. Esas son medicinas. Mira, Exilda, cómo abre la boca. Esas son medicinas. Comunes y corrientes de aquella época.
Porque has hecho un
viaje. ¿Tú te imaginas al
girol? Has hecho un viaje al pasado.
Sí, pero es que ese pasado era dentro del propio sistema revolucionario. Yo no viví en la época de Batista.
No.
Ese sistema era dentro del propio sistema revolucionario, y entonces estamos hablando de cosas que en un momento determinado dentro de ese socialismo existía, porque había el girol, había el axagar, que tú lo cogías para el pelo, lo cogías para otra cosa. Era otro invento que tú te buscabas. Pero te cortaba y había rojocetil, mercurocromo, había
de
todas
todo,
esas
señores.
Cosas. Y entonces resulta que ahora
¿cómo
un
fue
individuo,
decreciendo la industria farmacéutica?
Yo siempre pregunto, ¿quién fue el presidente americano que prohibió el algirol? A ver si alguien me responde. ¿Quién presidente americano prohibió el algirol en las farmacias cubanas? Y cuando una persona en Cuba te está pidiendo aspirina, Y dice, bueno, sí, es que aquí no hay aspirina, o es difícil encontrarte la aspirina, pero de 81 miligramos, sí, aquí también hay aspirina de 81 miligramos que se manda para determinadas cosas de la circulación, el corazón, lo que sea. Allá no pueden fabricar, después de 63 años de revolución, no la de 325, la de 81 miligramos.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo, las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia, dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había
lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no solo contra todos de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por Radio Televisión Martí.com.
Son las 6:54 minutos de la mañana y ahora, en este momento, Exilda, que no conoció el Alegirón, lo vamos a dejar para después, pero vienen los deportes con Pepe Lacayo.
Muy buenos días, amigos de tempranito y de mañana. Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Y por supuesto, el tema obligado, los momentos sublimes de la pelota. La postemporada 2022 del béisbol de las Grandes Ligas continúa hoy viernes con 3 partidos de playoff. 3 impresionantes encuentros y todo arranca a la 1 de la tarde. El partido en el Yankee Stadium, los bombarderos del Bronx contra los guardianes de Cleveland, y da la casualidad que este juego lo va a lanzar para los Yankees el zurdo cubano Néstor Cortés, la ganga del siglo. Oigan esto, ganando poquito más del salario mínimo, el cubano Néstor Cortés con 12 victorias, 4 derrotas, efectividad de 2.44, 158 innings lanzados, 163 ponches y un whip de 0.92. Este partido originalmente se debió de haber jugado el jueves por la noche, pero aguaceros torrenciales hicieron que este partido postergarlo y pospuesto hasta hoy viernes, y por eso tenemos una triple jornada. Inmediatamente después, a las 4:30, el partido en Filadelfia entre los actuales campeones mundiales Bravos de Atlanta y los Phillies. Esa serie está empatada a un juego por igual y los Bravos esperan ganar por lo menos uno de los próximos 2 partidos que se van a jugar en Filadelfia para que la serie entonces regrese a Atlanta, donde se jugaría el 5º y último partido. Aaron Nola, a propósito, va a ser el abridor para el equipo de Filadelfia. Y esta noche a las 8:30, los Dodgers de Los Ángeles, el equipo con el mejor promedio de todo el béisbol de las Grandes Ligas, 111 victorias, jugando en San Diego contra los Padres. Tom Gonsolin es el abridor por los Dodgers, Blake Snell por los Padres de San Diego, y los Dodgers tienen que tener mucho cuidado. Si pierden estos 2 partidos de visita contra los Padres en San Diego, resultarían eliminados de la contienda. A nadie le importa que hayan ganado 111 partidos durante la temporada regular. Aquí es donde hay que ganar en los playoffs. Así que la serie empatada a un juego por igual, y los Dodgers también tienen que ganar por lo menos uno de los próximos 2 encuentros en San Diego para que la serie entonces pueda regresar a Los Ángeles, donde se jugaría el 5º y último partido. Ahora pasamos al boxeo profesional. El púgil cubano Frank Sánchez, peso completo, Frank Sánchez Faure, 20 victorias, 13 knockouts a su favor, 0 derrota. Este muchacho nació en Guantánamo, Cuba, vive y entrena aquí en Miami, tiene 30 años de edad, y este fin de semana, el 15 de octubre, va a pelear en Brooklyn, Nueva York, en el Barclays Center, un combate de 10 asaltos contra el boricua Carlos Negrón, de 35 años de edad, que tiene 25 victorias y 3 derrotas. Ahora, Frank Sánchez, si gana este combate, continúa perfecto, estaría con 21-0, y tenemos que pensar que ya su promotor estaría buscando un combate a nivel de campeonato mundial. Así que a los 30 años de edad todavía tiene tiempo de sobra para retar a alguien y tratar de ganar una faja mundial en el peso completo. Así que Frank Sánchez, mucha suerte este fin de semana contra el boricua Carlos Negrón, que tiene 25-3, el cubano con 20-0 y 13 knockouts a su favor. También, damas y caballeros, este sábado se va a jugar el partido de liga más importante del planeta. Se estima que 700 millones de televidentes van a estar al tanto el domingo para el encuentro Real Madrid-Barcelona en la capital española, en el Santiago Bernabéu. El encuentro arranca a las 10:15 hora de Cuba, y se esperan más de 88,000 fanáticos en el Santiago Bernabéu para este partido, que es el clásico de todos los clásicos. Es el encuentro más visto año tras año, cuando en lo que respecta, por supuesto, a nivel de ligas y a nivel de clubes. Ahora, en este momento, ambos están empatados al frente de la Liga Española con el mismo promedio, invictos, pero el Barcelona tiene mejor diferencia de goles. Por lo tanto, el Real Madrid tiene que buscar la victoria para entonces irse arriba por puntos sobre el Barcelona. Otros encuentros en la Liga Española el sábado: el Sevilla contra el Mallorca, el Atlético de Madrid contra el Bilbao, la Real Sociedad contra el Celta de Vigo, el Real Betis recibe a la Almería, el Villarreal de Castellón contra el Osasuna de Pamplona. Y también la próxima semana en la Liga Española de Fútbol hay una rarísima jornada de entresemana, el martes, miércoles y jueves. El Real Madrid jugando otra vez contra el Elche el miércoles y el Barcelona contra el Villarreal de Castellón, el Valencia contra el Sevilla y el Atlético de Madrid contra el Rayo Vallecano. Pero sin duda alguna, este domingo 16 de octubre a las 10:15 hora de Cuba, el partido más seguido por la fanaticada del fútbol en toda la isla, el Real Madrid en casa contra el Barcelona. Y por supuesto, ahí está en juego el liderato de la Liga Española de Fútbol. Muy bien, amigos de Tempranito y de Mañana, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7:00 de la mañana, caballero. Lo que hay que soportar aquí, Exilda se hace la jovencita y hace unos minutos no se acordaba ni delante de Mikey, no, porque Mikey es de Alcacerse y esas medicinas capitalistas y Pentobismol y esas cosas, que eso, no. Nosotros tomábamos bacilo búlgaro, ¿te acuerdas, Jaimito? Para la flora intestinal, para el sistema digestivo. El Sida no conoció
Tú estabas muy enfermo cuando joven. Porque tenías que recurrir a cada medicamento.
Pero acabas de meter un arañazo.
Era una niña muy sana, una joven muy sana, que no necesitaba nada.
Porque tú comías canuto de caña, pero en La Habana no había.
Ah, bueno, yo no sé con qué me estaban criando.
Pero no te acuerdas del Algirol.
No recuerdo nada de eso.
¿Y la nafasolina?
No recuerdo nada de eso.
¿Y el citrogal granulado?
Eso sí, eso
lo cogía para jugar.
sí, para ver la burbujita.
Tú ves, siempre... cuando Mikey tenía Sprite y tenía Seven Up,
teníamos esto.
Y tenía Alcacerse, nosotros teníamos citrogal granulado.
¿Viste? Y pobre del el niño de esa época que me diga que nunca cogió una cucharita y se la puso en la lengua. Y, sí, y venía tu mamá corriendo, pero oye, ¿por qué claro. tú tienes que estar cogiendo eso? Tú no tienes nada.
Claro, así. Pero no, estos niños tenían juguetes electrónicos.
Nosotros teníamos que jugar con eso.
Y trencitos con batería que contaminaban el medio ambiente. Nosotros jugábamos con juguetes ecológicos. Mm. Un bate, una pelota, una muchacha con la muñeca.
Las muñequitas rusas.
Las muñequitas, las cuquitas, ¿no entiendes? Nosotros
las
sí
cuquitas.
Exacto. Eso es.
No me quiero ni acordar.
Trencitos con batería, ¿no? No. Cuando desechaban las baterías, esta gente contaminaba
las
el medio ambiente.
Las cuquitas nos desarrollaban el intelecto a las chicas, porque mira que había que pasar trabajo para cortar la figurita esa y que no se fuera nada y poder armar después y ponerle el vestidito a la,
sí,
a la muñequita.
Sí, señor. Y ahora resulta que el plomo es malo y todos nosotros jugamos con soldaditos de plomo y nunca nos pasó nada. A los soldaditos sí les pasaba porque se jorobaban.
Es que estos niños, Mikey nunca sintió esa alegría del básico, no básico,
no,
y el dirigido.
La emoción de los juguetes sí. una vez al año. Tampoco jugaban a cuatro esquinas. Esta gente no sabe lo que es un pitén.
Ni a la tachuela, ni nada.
¿Y a los escondidos?
Nada de
¿Tú
eso.
¿Tú jugaste a los pegados? Responde, que te estoy haciendo una pregunta directa. Y no sonrías, y no pongas cara de pícara. Tú jugaste a los pegados.
A mí no me dejaban salir de mi casa.
Sí.
No, de verdad.
Ya lo agarrado, tampoco jugaste.
Cuidadito, muchacho. Era. Un régimen que sí. ¿Para qué te cuento?
Pero era entretenido jugar a todas esas cosas a la misma vez, a los pegados, a los agarrados y a los escondidos.
A la tachuela, mejor. Mejor a la tachuela. Mira, al pon, al pon.
Mira, John Lennon cómo se ríe. ¡Jaimito!
Al pon, al pon. Dice Jaimito que la sortijita escondida.
A las prendas, a las prendas.
A las prendas, a las prendas.
A las prendas. Eso era juego de niños buenos.
Sí, qué cosa.
Ese, y al quemado, ese sí, el quemado, que se jugaba con una pelota y te la tiraban arriba a quemarte. Y tú tenías que correr.
Éramos niños buenos. De verdad que sí.
Sí, y la tacha, que cuando tú tirabas la tacha, pon.
El pon, la tachuela, como sí, le señor. Decía.
Uh-huh. ¿Todavía tú te paras un solo pie?
Todavía.
Mira, con la botella, sí, la botellita que le da vuelta.
Y con tacones. Así que, dale, presenta lo que viene ahora.
espérate.
No.
¿Tú jugabas la botellita con tacones o al pon con tacones?
Me preguntaste que si todavía puedo mantenerme en un pie, un solo pie. Y te dije que sí, y con tacones. Presenta
bueno,
lo que viene
ahora. Se lo va a perder. Vete parando con tacones. Son las 7:04 de la mañana.
Bien dicen que todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Pero pasemos a más informaciones en tempranito y de mañana. La inflación en Cuba agrava mucho más los problemas económicos de la población. José Luis Ramos informa.
La inflación en Cuba está fuera de control en medio de una severa crisis económica, según reconocen las autoridades, dijo a Radio Martí Ángel Rodríguez Pita, consultor de emprendedores.
Hay inflación porque el propio gobierno, las medidas que dicta, son favorables para esa inflación. El gobierno eliminó los precios topados y, por otro lado, comenzó a subir los impuestos de manera descentralizada, provocando que los productores de bienes y servicios, los productores agrícolas, tuvieran que comenzar a subir escalonadamente los precios. Y eso generó un proceso inflacionario en medio de la escasez. Este es el origen de todos los males, que llega entonces a ocurrir una desescalada inflacionaria nunca antes vista.
El aumento del costo de los alimentos y otros productos genera tensión en la población cubana, que sigue sin apreciar un mejor desempeño económico del país y diariamente tiene que enfrentar peores condiciones de vida. La periodista Miriam Leiva señaló la ineficiencia económica estatal a pesar de las medidas que han tomado las autoridades.
Y lo cierto es que a pesar de todas las medidas que han hecho, que además indudablemente lo que demuestra es que traban más la situación, sencillamente en estos momentos no solo que Pinar del Río no tenga y no pueda producir, es que el resto del país no tiene producción capaz de poder suministrarle alimentos a Pinar del Río y a los lugares donde Pinar del Río antes enviaba, como La Habana. Entonces, ¿qué es lo que esto te demuestra? Sencillamente que no tiene efecto nada de lo que ellos han estado haciendo en los últimos años, sino al contrario.
Según Rodríguez Pita, esta situación produce incertidumbre y desconfianza.
Ahora mismo, un pueblo que está defraudado, un pueblo que no tiene esperanza, que no encuentra cómo salir adelante. Y esto se debe a una economía sumida en un caos, una economía que no tiene una línea clara, no divisa hacia dónde puede salir a flote. Y no hay una política económica por parte de las autoridades clara, definida, no hay una estrategia para resolver la actual situación económica que tiene el país.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Por segunda vez, la activista Yamilka Lafita no puede entregar una denuncia ante el Tribunal Supremo de Cuba en La Habana. Lafita declaró a Radio Martí que la funcionaria que la atendió este jueves alegó que no podía recoger la queja porque ellos no están capacitados para cuestionar o investigar a la seguridad del Estado, la Fiscalía o la Policía.
Hay una denuncia por un muchacho, Junior Barbarán Martínez. Este muchacho fue sacado por la seguridad del Estado, personas que no se identificaron, y se lo llevaron, lo tienen detenido, lo están acusando de contrarrevolucionario y todavía no hay un juicio, no hay una medida, no hay nada, simplemente lo tienen preso. Y nosotros, bueno, decidimos, el abogado decidió hacer una denuncia ante el Tribunal Supremo por las arbitrariedades con las que se estaba llevando el caso. El otro día me detuvieron, pero en fin, decidí ir hoy, me personé temprano, por supuesto, ya estaba la seguridad y la policía esperándome, pero bueno, pude acceder esta vez a la señora que supuestamente me debería recoger el documento. la cual alegó que ella no podía recoger el documento porque ellos no están capacitados como tribunal para cuestionar o investigar o denunciar ni a la seguridad del Estado, ni a los fiscales, ni a la policía. Que fuera para la Plaza de la Revolución, lo cual me lo estoy pensando bastante en serio. No sé si ella está clara con mandarme a mí, precisamente a mí, para la Plaza de la Revolución, o que fuera a la Fiscalía Militar. Entonces voy a colegiar con el abogado más tarde a ver qué es lo que vamos a hacer y de acuerdo a lo que él me diga, mañana tomaré acción sobre el asunto, porque lo que sí no podemos es dejar de denunciar lo que está pasando con este muchacho, que está preso prácticamente porque ellos les da la gana. Se personaron en su casa aquí de La Habana el día 22 de agosto. Personas que no se identificaron, simplemente dijeron que era la seguridad del Estado y se lo llevaron.
El martes, Yamil Calafita fue arrestada por 8 horas en la unidad de 100 y Aldabó en La Habana en su primer intento por entregar el documento. Según la denuncia, las autoridades la amenazaron con acusarla por desacato y desorden público. El activista Eldris González Pozo, integrante de la Alianza Democrática Oriental, afirma que el 30 de octubre vence su licencia extrapenal. El activista denunció haber sufrido un infarto estando en la cárcel por no tener los medicamentos necesarios para su salud. Eldris González Pozo también expresó su preocupación por un menor de edad que tiene bajo su cuidado.
Yo contraté los servicios del abogado Silverio Manuel, el cual me dio un documento oficial donde yo tenía que ir al hospital a recoger 3 resumen de historia clínica de los 3 médicos que me atienden, ortopedia, reumatología y cardiología. Y los médicos me dieron los 3 resumen de historia clínica, los cuales dicen que mis enfermedades, ninguna son compatibles con el régimen penitenciario cubano. Ahora, eso no depende de los médicos, sino depende del tribunal. En caso de que ellos no me la den, que los médicos, los cardiólogos principalmente, dicen que mi recuperación tarda. Eso no es de que tú te vas a recuperar, que te di un infarto, que fui operado con 2 estenes, te vas a recuperar en 6 meses. La recuperación de un infarto con 2 estenes, que fue lo que me pasó a mí, un infarto masivo grave, lleva casi 1.5 años de recuperación. Según el abogado, dice que ellos deben de pronunciarse antes del 30 de octubre. Pero no solamente eso. Ahora yo tengo la guardia y cuidado de mi niño menor, que se llama Ernesto Jesús, tiene 8 años. Y de yo entrar a prisión, no tengo con quién dejar a mi niño. Tendría que mi niño ir a una escuela de esta, ir al hogar ese de desamparo filial. Eso también mi abogado lo planteó al tribunal. Vamos a ver si ellos desestiman también ese pedido también.
La Comisión de Legisladores que investiga el asalto al Capitolio de los Estados Unidos en enero del año 2021 votó el jueves a favor de citar al expresidente Donald Trump, informa la AFP.
La Comisión Legislativa que investiga el asalto al Capitolio en enero de 2021 votó el jueves a favor de citar al expresidente para que brinde testimonio sobre su supuesta participación en el ataque. En la audiencia, el comité presentó nueva evidencia que muestra que Trump tenía planeado declararse ganador el día de las elecciones, incluso antes de que se dieran a conocer los resultados.
La vasta evidencia presentada hasta ahora nos ha mostrado que la causa central del 6 de enero fue un hombre, Donald Trump, a quien muchos otros siguieron. Nada de esto hubiera pasado sin él. Él estuvo personal y sustancialmente involucrado en todo esto.
Trump respondió por medio de un mensaje en su red social Truth Social, calificando el trabajo de la comisión como un fiasco, y cuestionó que los legisladores hayan esperado hasta este momento para citarlo. El 6 de enero, partidarios del expresidente irrumpieron en la sede del Congreso para tratar de evitar la certificación de la victoria electoral de Joe Biden. El magnate continúa asegurando sin pruebas que la victoria le fue robada. La comisión ha interrogado a más de 1.000 testigos, incluidos 2 hijos de Donald Trump, y ha revisado decenas de miles de documentos, pero no ha informado oficialmente si recomendará remisiones a la justicia. Está previsto que el informe de investigación se haga público a finales de año, pero probablemente no será antes de las elecciones parlamentarias del 8 de noviembre, que determinarán qué partido controlará el Congreso. Los republicanos han advertido que darán por terminada la investigación si retoman el control de la Cámara de Representantes.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 7 en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, estoy conversando ahora mismo con Omar López Montenegro, director de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Muy buenos días, Omar.
Muy buenos días, Elcinda. Un placer, como siempre, estar contigo tan temprano, pero un placer.
Sí, para acá siempre, siempre es un placer conversar también contigo. Omar, vamos a hablar de la lucha pacífica, de las manifestaciones, las protestas. ¿Cuánto inciden en la caída de los regímenes totalitarios?
Mira, si vemos la historia de los regímenes totalitarios, pues prácticamente casi todos cayeron por manifestaciones no violentas. Siempre se menciona el caso de Rumanía, que constituyó una excepción, pero debemos recordar que en el caso de Rumanía, que hubo un enfrentamiento entre el Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas, terminó en otra dictadura. Es importante tener en cuenta eso, y los rumanos tuvieron que volver a salir a las calles más tarde. Digo esto porque esto obedece simplemente a una lógica de conflicto. Los regímenes totalitarios, su fortaleza está precisamente en el poder de las armas, la capacidad de generar violencia. Por eso es la única manera que pueden ser derrotados a través de la no violencia. Tú no peleas en el terreno donde tu enemigo es más fuerte, dice Sun Tzu en ese milenario, lo que se llama el arte de la guerra, que se usa mucho en términos de no violencia para planear campañas. Pero ha sido clave, ha sido fundamental. Dictaduras totalitarias, post-totalitarias, dictaduras de todo tipo, es lo que nos está enseñando la historia.
Háblame de las protestas en Cuba. Tienen sus características. Se han escuchado, Omar, hasta consignas que han sido usadas en otros contextos y, por ejemplo, el pueblo unido jamás será vencido. Ahora con significados diferentes. Cuéntame, ¿qué tienen estas protestas en Cuba que no son comunes en el resto de otros países?
Bueno, mira, siempre todas las protestas tienen rasgos característicos, pero todas las protestas obedecen a unos patrones comunes. Hay unas reglas comunes que, por ejemplo, Sergio Popovich, el líder del movimiento OPOR, que derrocó a Milosevic en Serbia, mencionaba lo que llama la Santísima Trinidad de la no violencia, que se llama planeamiento, disciplina no violenta y poder en números. Es decir, tienes que tener gente, grandes cantidades de personas, no todas tal vez en el mismo lugar o en un momento puede suceder, pero tienen que participar números significativos de personas, tiene que haber un esbozo de plan que tal vez no tenga que ser algo muy elaborado, y tiene que haber disciplina no violenta, que es muy importante. Eso está en Cuba, porque a pesar de que se habla mucho de que las protestas son espontáneas, no hay manera de que cientos miles de personas se manifiesten espontáneamente. El concepto de espontaneidad es que la gente salió por sí misma. No, alguien mandó un mensaje de texto. Alguien se conectó. Hay gente que está conectada de antemano. Y yo creo que eso es lo que estamos viendo en Cuba. Las capacidades que aprendieron la gente, el 11J, incluso antes del 11 de julio, han resurgido. Me recuerdo decir que cuando el 11J hablamos en este mismo programa,
sí,
mencionamos el hecho de que esto iba a volver porque la gente había aprendido y solo estaba esperando el momento de los que saben esperar. Tiene una otra cosa importante que tienen estas marchas y manifestaciones en Cuba, la representatividad. Mujeres, el sector mayoritario de la población cubana, el sector, yo diría, fundamental, eje de cualquier sociedad en el mundo. Las mujeres son madres, las mujeres son amas de casa, las mujeres son profesionales, trabajadoras, llevan el peso de la familia, son representativas. Las mujeres, lo que han estado haciendo, hemos visto tácticas que se han visto en otros lugares del mundo, cierre de calles, por ejemplo, señalado por el Centro Latinoamericano por la no violencia en su informe manual como la herramienta más utilizada en toda América Latina en protestas de cualquier tipo. Jóvenes, afrodescendientes, la capacidad de ejecutar acciones en diferentes lugares prácticamente simultáneas, la capacidad de replicar los hechos, de aprender de las experiencias, lo que hicieron en Holguín lo voy a hacer en San José de las Lajas, lo que pasó en Nuevita, la continuidad en el tiempo, los eslóganes, como tú mencionabas, la gente usando eslóganes, no importa de quién sean, los eslóganes no pertenecen a nadie.
Así mismo, apropiándose de ellos.
Es válido, claro. Es válido, por supuesto. Entonces, muchos elementos autóctonos. Y sobre todo, ¿quieres que te diga qué es lo más importante? Que la protesta ya está en el carácter social de la población cubana. Ya la gente entiende que la protesta es válida, que consigue resultados y que además puede superar las capacidades de represión del régimen.
Así mismo. Omar, ¿tú crees que en Cuba la cúpula dirigente del régimen esperaba estas protestas después del 11J, de la cantidad de sanciones injustas que le fueron impuestas a muchos de los manifestantes? ¿Crees que ellos intentaron sembrar el miedo en la población con estas condenas injustas y no se esperaban nuevas protestas?
Creo que sí, que ellos intentaron infundir miedo en la población, como tú bien dices, y que en cierto sentido pensaron, ¿no?, que iban a funcionar los mecanismos acostumbrados y que la gente no iba a salir. Nosotros no pensamos eso, ¿verdad? Y lo hablamos y lo dijimos. Además, la realidad de la historia lo demuestra en cualquier parte del mundo. De hecho, sabemos que los dictadores y las cúpulas de poder, un poco que llega un momento que creen su propia historia y creen que son invencibles y creen que pueden convencer a la gente. Yo recuerdo esa imagen impactante después de los sucesos de Timișoara en Rumanía, cuando la seguridad disparó contra los manifestantes y al día siguiente se celebró el Congreso del Partido y al final del Congreso, Nicolau Ceaușescu salió a un balcón a hablarle a la gente y la gente le empezó a gritar asesino y prácticamente empezó a llorar, se desplomó, se sorprendió del nivel de repudio, de que la gente se atreviera a esto. Entonces, lo mismo pasa en Cuba. Esos barrigones, porque creo me gustó mucho que en Bejucal dijeran abajo los barrigas llenas de
la así vida. Mismo.
Esos barrigones asquerosos en un país donde la gente está pasando hambre, creen de verdad que pueden, hablando en buen cubano, marear a la gente, ¿no? Manipularlo, convencerlo, chantajearlo. Y ya hay un quiebre social en Cuba. Vamos a decir, el contrato social ese que era falso entre el pueblo cubano y la retórica y la mitología de la revolución se rompió. La gente no cree en eso, sabe que eso no resuelve nada y quiere soluciones de fondo, porque es lo que están pidiendo a gritos.
Así mismo. Omar, ¿y el mismo discurso repetitivo de pagados por el imperio, son mercenarios, ya la población no cree en ese tipo de discurso y lo estamos viendo?
Nadie lo cree en ningún lugar del mundo, lo estamos viendo. Uh-huh. Y me gusta hacer estos paralelos porque también una cosa que atenta en muchos casos contra el desarrollo de estos movimientos en Cuba y otros lugares es la idea de la excepcionalidad, ¿no? No, en Cuba no va a pasar porque los cubanos no son polacos y los cubanos no son checos. El mismo patrón se repite en todos lados. Ahora mismo en Irán están acusando a los manifestantes de estar pagados por agencias extranjeras, están intentando presentar a personas como que recibieron dinero de agencias europeas y de agentes extranjeros para organizar las manifestaciones. Llamo la atención sobre esto porque estos dos procesos están sucediendo en paralelo, ¿eh? En Irán prácticamente ya casi 5 semanas de protesta. Se han sumado los estudiantes universitarios, los jubilados. Ahora La última ha sido los trabajadores de la industria del petróleo, que puede ser un golpe bien fuerte para el régimen. Igual, el compromiso con la no violencia, mantenerse manifestándose. Creo que esto es una tendencia en el mundo moderno que ha llegado a Cuba, lo vimos en Sri Lanka también este año. Es decir, en los lugares más diferentes uno del otro, guiados siempre por los mismos principios.
Así mismo es. Omar, ¿tú crees que hay un incremento de estas manifestaciones en la isla? Te estoy preguntando como un estudioso de la lucha pacífica. Yo sé la respuesta, pero quiero que tú se la digas a los oyentes de tempranito y de mañana. ¿La lucha pacífica en Cuba está viviendo, si podemos decir así, un momento de auge?
Está viviendo definitivamente un momento de auge. La gente ha comprendido el poder de la no violencia y lo está poniendo en práctica. Y esto genera un efecto repetitivo, un efecto multiplicador, un efecto que se está extendiendo a todo el país, como lo vimos. Me llama poderosamente la atención. El 11 de julio fue un golpe en la puerta del régimen. La gente golpeó y golpeó fuerte, dijo, estamos aquí. Este se ha repetido y ahora de una manera más extendida, ha durado mucho tiempo, mucho más tiempo. Desde el 29 de septiembre se están produciendo manifestaciones en diferentes lugares de Cuba. En muchos lugares las manifestaciones se producen por 2 o 3 días. Ahora mismo acabo de leer que volvieron a salir en Bejucal.
Sí.
Entonces, hay un patrón de continuidad que es interesante. Hay un patrón de extensión territorial, prácticamente en el municipio de Mayabeque. El 10 de octubre ni se sabe cuántos lugares salieron la gente a manifestarse. La gente está empoderada y por lo tanto claro que van a continuar. Y es cuestión de tiempo, ¿no?, que estos procesos cuajen. Estamos viviendo en un mundo donde la comunicación es extremadamente importante. Y en Cuba, incluso con todas las dificultades, la gente se comunica. Aunque corten el internet, los teléfonos funcionan. Y te puedes mandar un mensaje de texto. Aunque el texto trate de cortar la mensajería, hay un momento que tiene que ponerla a funcionar porque ellos también lo necesitan. Entonces, esta capacidad de comunicarse en tiempo real a velocidades extraordinarias, grandes segmentos de población, es la que genera estos movimientos con la velocidad que lo están generando. Yo diría incluso un elemento que puede ser importante, los estudiantes universitarios, como se han sumado en Irán. Ya lo hicieron en Camagüey con aquella famosa conga de pongan la corriente. Y ya sabemos la palabra que viene.
Sí, después. Claro. No es radiable.
No es radiable, pero bueno.
Pero sabemos, claro.
Sabemos cuál es. Uh-huh. Yo creo que la incorporación de nuevos sectores, digamos de forma masiva, de forma continuada, estudiantes universitarios, trabajadores de algún sector, es previsible que esto suceda en cualquier momento. Ya ha sucedido de forma aislada, pero estamos viviendo una ola de rebeldía popular no violenta en Cuba, de eso no cabe duda.
Así mismo es, Omar. Muchísimas gracias por haber estado en Tempranito, por esa visión tan práctica que tienes de la lucha pacífica, cómo ayudas a los cubanos a entender qué es la lucha pacífica, qué son las protestas pacíficas. Muchísimas gracias y sé que vamos a estar hablando más adelante.
Con mucho gusto.
Gracias, Omar.
No siga corriendo la sangre por querer pensar diferente. ¿Quién le dijo que Cuba es de usted? Si mi Cuba es de toda mi gente.
Se acabó. Ya se venció tu tiempo. Se rompió el silencio.
Ya se acabó.
Ya se acabó la risa y el llanto ya está corriendo.
Se acabó.
Y no tenemos miedo. Se acabó el engaño.
Ya se acabó.
Ay, eso se sentirá haciendo daño.
Aquí vivimos con licencia.
incertidumbre de pasado plantado, 15 amigos puestos, listos pa' morirnos, izamos la bandera todavía, la represión del régimen al día. Anameli Ramos firme con su poesía, Omar Arrijo Quiola dándonos aliento de vida, rompieron nuestra puerta, violaron nuestro templo y el mundo está consciente de que el movimiento San Isidro continúa.
Seguimos
puesto.
En la misma, la seguridad metiendo prisma, esas cosas a mí como me indignan, se acabó el enigma de esa tu revolución maligna. Soy Funk Style, aquí tienen mi firma y ustedes están sobrando, ya no les queda nada, ya se van bajando, el pueblo se cansó de estar aguantando, un nuevo amanecer estamos esperando.
Siete con 28 minutos de la mañana, seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo. Y hoy en Cuba se esperan lluvias en gran parte del país. Amanece parcialmente nublado en gran parte del territorio cubano, el cual llegará a ser nublado en ocasiones en zonas de la costa norte con lluvias aisladas. En la tarde el cielo se nublará en gran parte del territorio nacional con algunos chubascos y tormentas en el centro y oriente, en el interior y sur del occidente cubano y con lluvias aisladas en el resto de la isla. Las temperaturas máximas estarán en la tarde hasta aproximadamente los 33 grados Celsius y en la noche estarán alcanzando 26 grados Celsius. En cuanto a los vientos, estos serán variables y débiles, con poco oleaje en el litoral norte y oriente. Y en el resto de los litorales, la mar estará tranquila.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 minutos de la mañana. Gracias por seguir en sintonía de Radio Martí. Está escuchando Tempranito y de mañana, como lo prometido es deuda. Ah, diga usted.
Un saludo para esta oyente que se suma a la familia de Tempranito y de mañana. Un saludo para Dayami, que dice que en su casa escuchan Radio Martí y que les gusta muchísimo. Así que un saludo para ella y bienvenida tú y tu familia a la familia de Tempranito y de mañana.
Gracias, como siempre, Dayami. Qué bueno que nos escribes y qué bueno que tu familia también nos sintoniza. Bueno, y ahora sí, como lo prometido es deuda, había dejado en el aire el precio de estos jamones ibéricos que hay en el mercado. Mucha fama tiene el jabón.
No. Bueno, no vamos a la ducha. No vamos a la ducha ahora, no.
Bueno,
no.
Usted puede comer jamón dándose jabón. El apellido ibérico significa que engloba varios tipos de patas de jamón y se clasifican según el porcentaje de raza y el tipo de alimentación. En función de esto varía la clave que cambia la calidad y sobre todo el precio. Y para hablar de precio, les digo, y este precio está expresado en euros. Suponga, vamos a suponer, no está 1-1, pero suponga que está 1-1.
Vamos,
25,
no,
espérate, que espere Bruno. Oh. 25 euros vale el bueno de verdad, de precinto negro, el de verdad, machete, 100 gramos. 25 euros vale 100 gramos. 100 gramos son 0,2 libras. Así que cuando usted le dan una lasquita de un jamón pata negra bueno, está pagando ese precio, 25 euros. Y el precinto rojo, que es más barato, 15 euros por 100 gramos. Y el verde, que es más barato, 12 euros por 100 gramos. El verde 12 y el blanco 8,5 euros por 100 gramos. Así que fíjese usted si es caro este jamón.
¿Tú quieres una lasquita?
No, yo no quiero nada a esta hora.
¿Tú no quieres una lasquita?
No, 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 no. No quiero nada. No quiero nada. No quiero nada.
Dice Mikey que se queda con el jamón ibérico de Hialeah. Grosero que eres, compadre. ¿Cómo tú vas a hablar de jamón ibérico de Hialeah comparado con el pata negra de criado ahí con esos puerquitos? Después te voy a enseñar la foto de un puerquito para que tú veas qué lindo es. Jamón con jamón se paga, dice Jaimito. Son las 7:33 de la mañana y ahora pasamos con las noticias con alguien que también está hecho un jamón.
No, 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 no. No, 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 no. Yo por eso como solamente jamón de pata blanca. De puerco polaco es el mejor puerco y mucho más barato. Y mucho más barato.
Ah.
Se paga por la calidad y no por la fama.
Ah. Usted sí sabe, hay que aprender de usted siempre.
Y cuando está escaso, pata transparente, que es más barata que la blanca.
Ok, pasemos a las noticias. Alimentos, electricidad y libertad son algunos de los reclamos de la población en las calles de Cuba. Ivette Pacheco con esta información.
Los cubanos continúan en las calles manifestándose. El viernes 30 de septiembre marcó una nueva ola de estallidos sociales que comenzó en La Habana y se extendió a todo el país por la falta de servicio eléctrico y alimentos, pero también se ha pedido libertad. En la noche del miércoles 12 en San Andrés Holguín salieron sus residentes en medio de un apagón y dieron la vuelta al parque de la localidad con cazuelas, según dijo desde allí a Radio Martí, Ada Alicia Fernández, quien pudo ver a los manifestantes desde su portal.
Se fue desde las 6 de la mañana y en la noche anterior también nos quitaron. Dieron la vuelta por todo el parque, niños, viejos, todo el mundo, jóvenes y todo el mundo, mujeres, todo el mundo. Cazuelas, dieron la vuelta por todo el parque y el único que yo iba a decir que la corriente.
Otra manifestación de descontento se dio en Santa Marta, un poblado ubicado a solo 15 kilómetros de la famosa playa de Varadero, en la provincia Matanzas. Ladies, una residente, nos dijo que las personas salieron de forma pacífica.
Lo van a la cazuela y esas cosas en la calle, pero nada, todo es pacífico, no. Bueno, por toda la situación que hay allí.
Según usuarios de las redes sociales, ocurrieron protestas también en Naranjal y Ciénaga de Zapata, en la provincia Matanzas, en San Nicolás de Bari, provincia Mayabeque, y en Guantánamo. Radio Martí confirmó con el activista Eric Terrero que además en Altamira y otros repartos de la ciudad de Santiago de Cuba, también ocurrieron protestas este miércoles.
Bueno, en Altamira el descontento de la persona llevaba más de 30 horas, incluido eléctrico. Llevan varios días que no llega nada a la carnicería como parte de la canasta básica. Y entonces surgió la manifestación espontánea por parte de un barrio, empezó en un barrio, así se extendió hacia los otros barrios más adelante.
En la mañana de hoy continuaba el despliegue policial en Santiago de Cuba, indicó Terrero.
Bueno, en la mañana sigue el despliegue militar en toda la zona, siguen pasando los carros de patrulla, los motores con las personas vestidas de civil, los carros de boininegro están en una zona cerca.
Por otra parte, continúan las detenciones y según informó a Radio Martí, el activista y fotógrafo Iván Guerra, en Boca de Jaruco, Santa Cruz del Norte, Mayabeque, fueron liberados Marlene Tamayo y Marcos Lázaro Masvidal, quienes se manifestaron a inicios de semana en esa localidad. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El juicio contra el activista y ex prisionero de conciencia cubano Ángel Moya Acosta por falta de pago de multas que se iba a realizar este viernes fue suspendido por las autoridades en La Habana. Así lo informó el mismo Moya a través de su cuenta de Facebook, indicando haber recibido la notificación vía una llamada telefónica por parte de la secretaria del Tribunal de Arroyo Naranjo, la misma que le había entregado la citación en su residencia hace un par de días. De acuerdo con lo publicado por Ángel Moya, la excusa que le dieron fue que el juicio fue suspendido por un supuesto apagón eléctrico en la región donde se ubica el tribunal. Asimismo, el también integrante del grupo de los 75 destacó que las multas por las que pretenden enjuiciarlo son completamente ilegales, ya que estas fueron impuestas únicamente por razones políticas, por pensar diferente y pedir constantemente la libertad de los presos políticos. Damas de blanco, recuerdan a Laura Pollán, fallecida dirigente del movimiento opositor cubano. José Luis Ramos informa.
Al cumplirse 11 años de la muerte de Laura Pollán, la dama de blanco Berta Soler destacó el valor de la fallecida líder y fundadora del grupo opositor frente a la represión del régimen cubano.
Sí, es bien duro que han pasado 11 años, la pérdida física, una muerte inteligente, amorosa, valiente, luchadora, pero Laura está presente junto a nosotras. Laura fue una profesora que nos enseñó a nosotras amar a la patria y defender los derechos del cubano y exigirle al régimen sin bajar la cabeza la libertad del pueblo de Cuba y la libertad de todos los presos políticos sin exclusión.
Pollán falleció el 14 de octubre del 2011 a los 63 años de edad de un paro cardíaco. Había sido internada en el Hospital Calixto García de la capital cubana tras una enfermedad respiratoria. El aniversario llega en medio de un clima de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, detenciones arbitrarias, falta de libertades y encarcelamientos. Soler señaló las protestas pacíficas en Cuba a medida que la sociedad civil ejerce de forma pacífica sus derechos, al igual que las damas de blanco.
Ya no fue el día 11 de julio del 2021, sino también ya siguen la gente protestando en contra del sistema en diferentes provincias, en diferentes pueblos, en diferentes ciudades. Están ahí junto a nosotros reclamando lo que el régimen nos priva, la libertad.
Las damas de blanco surgieron para reclamar la libertad de los opositores del grupo de los 75, encarcelados durante la conocida como Primavera Negra de 2003, pero después de haber sido excarcelados, continúan reclamando la libertad de todos los presos políticos.
En fin, es bien duro decir que han pasado 11 años, pero Laura está presente junto a nosotras.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Nicaragua se vuelve más dependiente de las remesas familiares, según los economistas. Las remesas representan el 17% del Producto Interno Bruto y podría representar aún más. Los detalles con Donaldo Hernández.
El nicaragüense Apolonio González reside hace varios años en Costa Rica y se dirige a una empresa de remesas en el centro de San José para depositar los dólares que mes a mes envía a su familia en Nicaragua.
En que se diga un poquito, como te digo, que no es cantería, porque vos sabes que ahorita con la pandemia todo se vino afuera, mano. Cuando uno puede, pues manda 100, 200, ¿me entendés? Así es la cosa.
Al igual que Apolonio, miles de nicaragüenses envían millones de dólares en remesas a sus seres queridos. El estatal Banco Central, en su reciente informe, detalló que de enero a agosto el país recibió 1.970 millones de dólares en concepto de remesas, un aumento del 42% respecto al año pasado.
Muchas de estas remesas van a familias de escasos recursos y en lo que llega la remesa, pues la destinan a consumo.
El economista Daniel Suchar explicó a La Voz de América que el incremento de las remesas hacia Nicaragua refleja el aumento de la migración y añade que el país se ha vuelto dependiente de esas divisas que representan el 17% del Producto Interno Bruto.
Si bien hay muchas personas que salen de Nicaragua, el gobierno de Ortega también tiene un gran conocimiento de que esas personas van a terminar trabajando para él, gusten o no, o de forma indirecta.
Los principales países emisores de remesas son Estados Unidos, Costa Rica, España, Panamá y Canadá, en los cuales hay mayor presencia de nicaragüenses. Donaldo Hernández, Voz de América.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 7:30 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de mañana.
Y el régimen cubano promueve el llamado turismo de salud con el sistema sanitario del país en crisis. Esto fue uno de los temas que se conversaron ayer en la tertulia de las noticias como son con nuestros colegas Amado Gil y José Luis Ramos, quienes también contaron con la participación del periodista independiente Jorge Enríquez Rodríguez y Michelle Suárez, corresponsal en Europa.
Cuba tiene una infraestructura bien aceitada desde hace mucho tiempo. Responde a esta perspectiva
efectiva y crea una cartera de productos que permiten a los viajeros tener una acogida como esperan, en el sentido tanto de curaciones como de protección de su vida corporal y psicológica. En esto sí están bien aceitados, dice Prensa Latina, en cuanto al turismo de salud.
Yo voy a hacerlo a manera de contrarrelato, ¿no? Esto ellos lo están anunciando al mismo tiempo que BioCuba Pharma reconoció que en el primer semestre de este año estuvieron en falta más de 140 productos del cuadro básico de medicamentos en farmacias y hospitales cubanos. Es decir, justificó que esto se debió a que no posee la materia prima para producir todos estos medicamentos, porque en 2021 invirtió el 50% de los recursos financieros y materiales para el desarrollo y producción de varias vacunas contra el COVID-19. ¿Por qué hago este contrarrelato? En primer lugar, bueno, esto es un tema viejo. El tema de los medicamentos en Cuba es otro de los temas viejos, como es vivienda, como es alumbrado público eléctrico, como es todo, ¿no? Temas viejos. Lo justifican ahora con el COVID, con esto, con la producción de las vacunas del COVID, que se le estancó, que no pudo vender lo bueno, se les acabó el COVID, no pudieron vender la vacuna, en fin, no sé qué habrá pasado. Todo esto también es mientras en un país no hay condones ni almohadillas sanitarias, ¿no? En este caso para las mujeres. Ese es el verdadero cuadro de atención de salud básico en Cuba. Fíjense cómo está la cosa, que mi madre tiene prescripción de un medicamento determinado. Y mi hermana es administradora de una farmacia y ni siquiera mi hermana le ha podido conseguir en 3 meses ese medicamento a mi mamá, que pertenece al cuadro básico de medicamentos. Es decir, una persona de 70 años lleva 3 meses sin medicamentos, ni siquiera siendo su hija administradora de una farmacia. Eso es lo que sucede en Cuba mientras se anuncia este turismo de salud.
Voy a mencionar el nombre que hemos estado hablando en estos días en el programa: comercializadora de servicios médicos cubanos. ¿Se acuerda que esta es la empresa que los médicos van a trabajar al extranjero? Es la que cobra por los médicos y le paga un tercio. ¿Qué pasó? Esta comercializadora de servicios médicos cubanos es la encargada del turismo de medicina a Cuba. La página de internet de esta comercializadora se presenta y dice: la isla que inspira y sana. Cuba, destino de turismo médico y bienestar. Toda la salud de una vez. Así se presenta esta comercializadora en su turismo de salud a Cuba.
Hay una verdad, y es que a falta de medicinas hace ya mucho tiempo los cubanos se pasaron a los remedios naturales, a las hierbas y otros tratamientos alternativos que han ido cobrando fuerza. Y sobre todo también a pedirle al familiar fuera del país que por favor le envíe el medicamento para poder resolver.
Debería caérsele la cara de vergüenza, ¿no?, de hacer este tipo de anuncios al mismo tiempo que la situación interna está de un modo determinado, porque, por ejemplo, evitan hacer determinados tipos de anuncios sobre los alimentos, sobre las tiendas en moneda libremente convertible. Están ahí, pero no se los restriegan en la cara al resto de los cubanos a través de anuncios de radio y televisión y de prensa escrita, como en este caso, donde realmente es una falta de respeto a toda la ciudadanía cubana hablar en esos términos sobre el turismo de salud que viene de fuera ante la propia situación sanitaria interna. Yo creo que es un fraude a gran escala, ¿no? Más allá de lo que significa de cara a la ciudadanía de Cuba, a la situación general de nuestro país, es un fraude a gran escala. No sé exactamente qué tiene Cuba que ofrecer en estos momentos como país para atraer turistas del mundo que tengan determinadas necesidades médicas. Realmente es un sinsentido de principio a fin, con una red hospitalaria cayéndose a pedazos.
Bueno, acaban de escuchar este fragmento de la tertulia de las noticias como son, donde se está hablando de este turismo de salud que está promoviendo el régimen cubano. Esto fue en el programa de los colegas Amado Gil y José Luis Ramos. Cuando estaba escuchando todas las declaraciones de las personas que estaban invitadas en esta tertulia, anoté varias cosas porque tenemos que hablar de varios temas y después se me olvidan de qué voy, ¿no? Porque son tantas cosas que queremos hablar que a veces se nos va. Anoté un refrán que utilizamos muchísimo los cubanos y creo que cabe perfectamente en este turismo de salud: candil de la calle, oscuridad de la casa. Ahora mismo estaba leyendo que ellos están promoviendo una convención, una feria de una convención internacional Cuba Salud 2022.
va a comenzar próximamente el 17 y finaliza el 21 de octubre. En un país donde los medicamentos están totalmente desaparecidos, como ustedes estaban escuchando, que estaban comentando los invitados a la tertulia como son. Un país donde en redes sociales la mayoría de los ciudadanos tiene que escribir un post pidiendo determinado medicamento porque no lo ha podido comprar en la farmacia, ya sea porque tiene un tarjetón y no está en venta todo lo que necesitan, o porque simplemente una aspirina no se consigue en la isla. Una simple aspirina no se consigue en la isla. Hasta casos más duros, más críticos, de personas que están gravemente enfermas y necesitan un medicamento urgente, pero ya, y las personas que cuidan a este señor o a esta señora que tiene este medicamento en falta, o este niño, porque he visto casos de mujeres, de madres desesperadas pidiendo un medicamento porque tienen un niño grave, incluso ingresado en un hospital que no les puede ofrecer el medicamento que necesitan. Vuelvo a esta convención internacional Cuba Salud 2022. Rimbombante, ¿verdad? Les suena muy bonito. Y Michelle Suárez estaba preguntando, ¿qué les va a ofrecer Cuba a los turistas en materia de salud, ¿no? En materia de turismo de salud. Bueno, pues ellos dicen que en esta feria van a exponer productos, experiencias y avances del turismo de salud en Cuba y en el mundo. Que hay muchísimos eventos en esta convención. Ellos van a ofrecerles y les van a enseñar las potencialidades que tiene el sector sanitario en la isla. Si no fuera porque lo han escrito, uno diría que es un chiste de mal gusto, porque tú vas entonces a ofrecerle todas las ventajas del servicio sanitario cubano a un turista que te va a pagar en una moneda que tú estás pidiendo a gritos. Y entonces el cubano de a pie que no te puede pagar en esa moneda no puede acceder a los servicios sanitarios que tú le vas a ofrecer a estos turistas. Bueno, ellos están apostando, Alfredo, y es indudable la intención que hay detrás de esta convención de turismo de salud, porque quieren estimular la economía cubana, quieren ganar dinero como sea, de la manera que sea. Han perdido, según ellos, por la vacuna del COVID, como estaba diciendo Michelle Suárez, y es verdad, no han podido vender la vacuna. ¿Por qué? Porque no la han podido vender, señores, porque todo el mundo se cuestiona cómo de la noche a la mañana hicieron una vacuna y la gente no es tonta tampoco en el resto del mundo. Y bueno, en esta convención van a ofrecer servicios de rehabilitación post-COVID-19 y van a inmunizar con vacunas cubanas. Así que ahí se los dejo, una convención de turismo en el año 2022, con una crisis tan grande que vivió el país con el COVID-19, con los hospitales colapsados, después vino la crisis del dengue, en fin, y ahora se salen con esto. Y abriendo farmacias en tiendas recaudadoras de divisa. Hay farmacias en muchas tiendas de moneda, estas libremente convertibles, pero por supuesto, tienes que pagar en dólares.
Sí, no, y hasta ahí escasean los medicamentos, porque hay oportunidades en que el ciudadano que vive en la isla se ve necesitado. ¿Y a dónde acude? Bueno, acude a familiares y amigos en el extranjero, y del extranjero, no voy a decir de Miami, del extranjero en total, va muchísima medicina para Cubatán. Es así que en un momento determinado los mandamases de allá dijeron, bueno, que entre toda la medicina sin restricciones, y se dan cuenta de que la industria farmacéutica cubana es un fracaso, y al menos aflojaron la mano y dejaron entrar medicinas por montones. Yo recuerdo cuando vivía en Cuba, que era joven, y tenía tupición en la nariz, iba a la farmacia y tú conseguías suero fisiológico, y conseguías nafazolina, y conseguías algirol. Esas son medicinas. Mira, Exilia, cómo abre la boca. Esas son medicinas comunes y corrientes de aquella época.
Has hecho un viaje.
¿Tú te imaginas al
girón? Has hecho un viaje al pasado.
Sí, pero es que ese pasado era dentro del propio sistema revolucionario. Yo no viví en la época de Batista.
No.
Ese sistema era dentro del propio sistema revolucionario, y entonces estamos hablando de cosas que en un momento determinado dentro de ese socialismo existía, porque había el girón, había el axagar, que tú lo cogías para el pelo, lo cogías para otra cosa, era otro invento que tú te buscabas. pero te cortaba y había rojocetil, mercurio cromo, había
de todas esas
cosas. Y entonces resulta que ahora
¿cómo fue decreciendo la industria farmacéutica?
Yo siempre pregunto, ¿quién fue el presidente americano que prohibió el Algirol? A ver si alguien me responde. ¿Quién presidente americano prohibió el Algirol en las farmacias cubanas? Y cuando una persona en Cuba te está pidiendo aspirina y dice, bueno, sí, es que aquí no hay aspirina, o es difícil encontrarte la aspirina, pero de 81 miligramos, sí, aquí también hay aspirinas de 81 miligramos que se manda para determinadas cosas de la circulación, el corazón, lo que sea. Allá no pueden fabricar, después de 63 años de revolución, no la de 325, la de 81 miligramos.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia, dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Que no es solo contra actores de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Pepe y los deportes.
Muy buenos días, amigos de tempranito y de mañana. Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a Los Deportes por esta su emisora favorita Radio Martí. Y por supuesto, el tema obligado, los momentos sublimes de la pelota. La postemporada 2022 del béisbol de las Grandes Ligas continúa hoy viernes con 3 partidos de playoff. 3 impresionantes encuentros y todo arranca a la 1 de la tarde. El partido en el Yankee Stadium, los bombarderos del Bronx contra los guardianes de Cleveland, y da la casualidad que este juego lo va a lanzar para los Yankees el zurdo cubano Néstor Cortés, la ganga del siglo. Oigan esto, ganando poquito más del salario mínimo, el cubano Néstor Cortés con 12 victorias, 4 derrotas, efectividad de 2.44, 158 innings lanzados, 163 ponches y un WHIP de 0.92. Este partido originalmente se debió de haber jugado el jueves por la noche, pero aguaceros torrenciales hicieron que este partido postergarlo y pospuesto hasta hoy viernes, y por eso tenemos una triple jornada. Inmediatamente después, a las 4:30, el partido en Filadelfia entre los actuales campeones mundiales Bravos de Atlanta y los Phillies. Esa serie está empatada a un juego por igual y los Bravos esperan ganar por lo menos uno de los próximos 2 partidos que se van a jugar en Filadelfia para que la serie entonces regrese a Atlanta, donde se jugaría el 5º y último partido. Aaron Nola, a propósito, va a ser el abridor para el equipo de Filadelfia. Y esta noche a las 8:30, los Dodgers de Los Ángeles, el equipo con el mejor promedio de todo el béisbol de las Grandes Ligas, 111 victorias jugando en San Diego contra los Padres. Tom Gonsolin es el abridor por los Dodgers, Blake Snell por los Padres de San Diego. Y los Dodgers tienen que tener mucho cuidado. Si pierden estos 2 partidos de visita contra los Padres en San Diego, resultarían eliminados de la contienda. A nadie le importa que hayan ganado 111 partidos durante la temporada regular. Aquí es donde hay que ganar en los playoffs. Así que la serie empatada a un juego por igual. Y los Dodgers también tienen que ganar por lo menos uno de los próximos 2 encuentros en San Diego para que la serie entonces pueda regresar a Los Ángeles, donde se jugaría el 5º y último partido. Ahora pasamos al boxeo profesional. El púgil cubano Frank Sánchez, peso completo, Frank Sánchez Faure, 20 victorias, 13 knockouts a su favor, 0 derrota. Este muchacho nació en Guantánamo, Cuba, vive y entrena aquí en Miami, tiene 30 años de edad y este fin de semana, el 15 de octubre, va a pelear en Brooklyn, Nueva York, en el Barclays Center, un combate de 10 asaltos contra el boricua Carlos Negrón, de 35 años de edad, que tiene 25 victorias y 3 derrotas. Ahora, Frank Sánchez, si gana este combate, continúa perfecto, estaría con 21-0, y tenemos que pensar que ya su promotor estaría buscando un combate a nivel de campeonato mundial. Así que a los 30 años de edad todavía tiene tiempo de sobra para retar a alguien y tratar de ganar una faja mundial en el peso completo. Así que Frank Sánchez, mucha suerte este fin de semana contra el boricua Carlos Negrón, que tiene 25-3, el cubano con 20-0 y 13 knockouts a su favor. También, damas y caballeros, este sábado se va a jugar el partido de liga más importante del planeta. Se estima que 700 millones de televidentes van a estar al tanto el domingo para el encuentro Real Madrid-Barcelona en la capital española, en el Santiago Bernabéu. El encuentro arranca a las 10:15 hora de Cuba y se esperan más de 88,000 fanáticos en el Santiago Bernabéu para este partido, que es el clásico de todos los clásicos. Es el encuentro más visto año tras año, cuando en lo que respecta, por supuesto, a nivel de ligas y a nivel de clubes. Ahora, en este momento, ambos están empatados al frente de la Liga Española con el mismo promedio, invictos, pero el Barcelona tiene mejor diferencia de goles. Por lo tanto, el Real Madrid tiene que buscar la victoria para entonces irse arriba por puntos sobre el Barcelona. Otros encuentros en la Liga Española el sábado: el Sevilla contra el Mallorca, el Atlético de Madrid contra el Bilbao, la Real Sociedad contra el Celta de Vigo, el Real Betis recibe a la Almería, el Villarreal de Castellón contra el Osasuna de Pamplona, y también la próxima semana en la Liga Española de Fútbol hay una rarísima jornada de entresemana, el martes, miércoles y jueves, el Real Madrid jugando otra vez contra el Elche el miércoles y el Barcelona contra el Villarreal de Castellón, el Valencia contra el Sevilla y el Atlético de Madrid contra el Rayo Vallecano, pero sin duda alguna, este domingo 16 de octubre a las 10:15 hora de Cuba, el partido más seguido por la fanaticada del fútbol en toda la isla, el Real Madrid en casa contra el Barcelona, y por supuesto ahí está en juego el liderato de la Liga Española de Fútbol. Muy bien, amigos de Tempranito y de Mañana, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Si acaban de sintonizar Radio Martí, les tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa. Este Tempranito y de Mañana tienen los controles a Mikey. No va a echar el agua arriba de los botoncitos, que coge un cortocircuito y tú, si se te paran los pelos, la gorra va a caer en batabanó. En la producción está ahí mi almiral. En la sala de redacción está Jorge Jauregui y Bruno Tokars, Exildar Jora, Alfredo Jacomino y usted, el oyente, que es, por supuesto, la pieza, el engranaje clave
de este programa.
Bueno, buenos días a todos los que están por ahí y ya estamos saludando a esos oyentes fieles que tiene Radio Martí y Tempranito y de Mañana. Gracias por la sintonía. El lejano Yaciel nos acaba de escribir, así que un saludo para ti. Dice, buenos días para mis locutores de radio preferidos. Gracias, Yaciel. Y bueno, gracias a todos los que han estado desde bien temprano y van apareciendo así poco a poco como Yaciel. Sigan escribiendo a tempranitomartí@gmail.com.
Son las 8:03 de la mañana y nos vamos rápidamente a un boletín de noticias con Bruno Toco.
Más informaciones en Tempranito y de Mañana. Alimentos, electricidad y libertad son algunos de los reclamos de la población en las calles de Cuba. Ivette Pacheco con esta información.
Los cubanos continúan en las calles manifestándose. El viernes 30 de septiembre marcó una nueva ola de estallidos sociales que comenzó en La Habana y se extendió a todo el país por la falta de servicio eléctrico y alimentos, pero también se ha pedido libertad. En la noche del miércoles 12 en San Andrés Holguín salieron sus residentes en medio de un apagón y dieron la vuelta al parque de la localidad con cazuelas, según dijo desde allí a Radio Martí Ada Alicia Fernández, quien pudo ver a los manifestantes desde su portal.
Se fue desde las 6 de la mañana y en la noche anterior también nos quitaron. Dieron la vuelta por todo el parque, niños, viejos, todo el mundo, jóvenes y todo el mundo, mujeres, todo el mundo. Cazuela, dieron la vuelta por todo el parque y lo único que yo iba a decir es que la corriente.
Otra manifestación de descontento se dio en Santa Marta, un poblado ubicado a solo 15 kilómetros de la famosa playa de Varadero, en la provincia Matanzas. Ladies, una residente, nos dijo que las personas salieron de forma pacífica.
Tocando cazuela y esas cosas en la calle, pero nada, todo es pacífico, ¿no? Bueno, por toda la situación que hay allí.
Según usuarios de las redes sociales, ocurrieron protestas también en Naranjal y Ciénaga de Zapata, en la provincia Matanzas, en San Nicolás de Bari, provincia Mayabeque, y en Guantánamo. Radio Martí confirmó con el activista Eric Terrero que además en Altamira y otros repartos de la ciudad de Santiago de Cuba también ocurrieron protestas este miércoles.
Bueno, en Altamira el descontento de la persona llevaba más de 30 horas sin fluido eléctrico. Llevan varios días que no llega nada a la calle. Sería como parte de la canasta básica. Y entonces surgió la manifestación espontánea por parte de un barrio, empezó en un barrio, así se extendió hacia los otros barrios más adelante.
En la mañana de hoy continuaba el despliegue policial en Santiago de Cuba, indicó Terrero.
Bueno, en la mañana sigue el despliegue militar en toda la zona, siguen pasando los carros de patrulla, los motores con las personas vestidas de civil, los carros de boininegro están en una zona cerca.
Por otra parte, continúan las detenciones y según informó a Radio Martí el activista y fotógrafo Iván Guerra, en Boca de Jaruco, Santa Cruz del Norte, Mayabeque, fueron liberados Marlene Tamayo y Marcos Lázaro Masvidal, quienes se manifestaron a inicios de semana en esa localidad. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El opositor cubano Guillermo Fariñas Hernández, ganador del Premio Sájarov de Derechos Humanos en el año 2010, y coordinador general del Foro Antitotalitario Unido, dio a conocer que fue detenido el miércoles 12 de octubre en la provincia de Camagüey. De acuerdo con su informe publicado en su cuenta de Facebook, Fariñas indicó que fue detenido en Nuevitas por agentes de la PNR y la Seguridad del Estado para impedir que entregara ayudas financieras a familiares de presos políticos. El opositor cubano destacó que lo trasladaron hasta el Centro de Operaciones de la Seguridad del Estado, en la capital de Camagüey, donde fue interrogado por un oficial identificado como Eliseo. En su detallada denuncia, Fariñas Hernández destacó que el oficial Eliseo ordenó esposarlo y tras eso lo abofeteó en el rostro. Tras esta acción, Fariñas explicó que se negó a intercambiar cualquier información con ellos y en castigo por su actitud lo enviaron a una celda. En horas de la tarde, Fariñas agregó que fue visitado por un grupo de oficiales de la Seguridad del Estado de Villa Clara para hablar sobre su situación. Finalmente, Fariñas concluyó su denuncia diciendo que fue puesto en libertad horas más tarde del mismo día en las cercanías de su casa en Santa Clara. Por segunda vez, la activista Yamil Calafita no puede entregar una denuncia ante el Tribunal Supremo Popular de la República de Cuba en La Habana. Lafita declaró a Radio Martí que la funcionaria que la atendió este jueves alegó que no podía recoger la queja porque ellos no están capacitados para cuestionar o investigar a la seguridad del Estado, a la Fiscalía o a la Policía.
Es una denuncia por un muchacho, Junior Barbarán Martín. Este muchacho fue sacado por la seguridad del Estado, personas que no se identificaron y se lo llevaron, lo tienen detenido, lo están acusando de contrarrevolucionario y todavía no hay un juicio, no hay una medida, no hay nada, simplemente lo tienen preso. Y nosotros, bueno, decidimos, el abogado decidió hacer una denuncia ante el Tribunal Supremo por las arbitrariedades con las que se estaba llevando el caso. El otro día me detuvieron, pero en fin, decidí ir hoy, me personé temprano, por supuesto, ya estaba la seguridad y la policía esperándome, pero bueno, pude acceder esta vez a la señora que supuestamente me debería recoger el documento, la cual alegó que ella no podía recoger el documento porque ellos no están capacitados como tribunal para cuestionar o investigar o denunciar ni a la seguridad del Estado, ni a los fiscales, ni a la policía. Que fuera para la Plaza de la Revolución, lo cual me lo estoy pensando bastante en serio. No sé si está clara con mandarme a mí, precisamente a mí, para la Plaza de la Revolución, o que fuera a la Fiscalía Militar. Entonces voy a colegiar con el abogado más tarde a ver qué es lo que vamos a hacer y de acuerdo a lo que él me diga, mañana tomaré acción sobre el asunto, porque lo que sí no podemos es de dejar de denunciar lo que está pasando con este muchacho, que está preso prácticamente porque ellos les da la gana. Se personaron en su casa aquí de La Habana el día 22 de agosto. Personas que no se identificaron, simplemente dijeron que era la seguridad del Estado y se lo llevaron.
En Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro impide que los afectados por las lluvias en las Tejerías reciban donaciones y apoyo de la sociedad civil. Desde Caracas, informa Aymara Lorenzo.
A la tragedia que viven los habitantes de Las Tejerías en el estado Aragua, donde ya han fallecido 43 personas, se suma la represión del régimen de Nicolás Maduro que impide que los afectados reciban ayuda que de forma voluntaria envían otros venezolanos, como lo denunció Isaac Martínez, uno de los afectados.
Aquí hay una realidad y la estamos viviendo y sufriendo nosotros en carne propia. Necesitamos ayuda y los cuerpos de seguridad están prohibiendo la ayuda humanitaria que llegue a nuestras manos. Los líderes de la comunidad, el PSUV, jefe de calle, están prohibiendo que nosotros, los afectados de la tragedia, bajemos a protestar para que nos hagan llegar las ayudas humanitarias. Están cobrando los guardias nacionales dólares a los que nos traen ayuda para dejarlo pasar. Y los afectados somos nosotros y estamos en medio de esta tragedia.
Oromoto Meléndez pide ayuda de todo tipo porque buena parte de los pobladores de Las Tejerías se quedó literalmente sin nada.
Nosotros necesitamos ayuda, perdimos camas, perdimos colchones, cocina, todo, y para acá no ha llegado eso.
El propio Maduro, que desde el lunes impidió el paso de la prensa para reportar la tragedia en Las Tejerías en el estado Aragua a casi 63 kilómetros de Caracas, se limitó a dar el parte del número de desaparecidos.
Y todavía hay un número importante de desaparecidos. 56 desaparecidos.
La Organización Panamericana de la Salud envió a Venezuela medicamentos y material de curación para 5.000 personas para brindar apoyo tras el deslave. El envío lo hizo hacia el almacén de epidemiología del Ministerio de Salud del régimen de Maduro. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 8 en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 8 y 11 minutos de la mañana. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Tempranito y de Mañana. ¡Exilda!
Hoy es viernes, fíjate lo que te voy a decir, es viernes. Deja las emociones ahí, cálmate un poco, cuéntame.
Lo que te voy a contar es que un día como hoy hubo eventos trascendentales que pasaron en la historia de la humanidad y están reflejados en algo que se llama efemérides. Voy a decir algunas de ellas. Un día como hoy, en el año 1780, todavía seguía fastidiando ese gran huracán del 1780
ese primer gran huracán con mayor número de víctimas mortales. Duró hasta el 16 de octubre, o sea que si hoy es 14, todavía el huracán le quedaba un par de días más castigando el Caribe. Un día como hoy, en 1789, en Estados Unidos, George Washington proclama el primer día de Acción de Gracias. En 1813, en Caracas, Simón Bolívar es proclamado como libertador. En 1888 se filma la primera película del mundo, la cual duró nada más que 2,11 segundos, titulada La escena del jardín de Ranheim. ¿Viste esa película?
No recuerdo.
No, yo la he visto una pila de veces, porque como dura 2 segundos.
No recuerdo haber visto nada de eso.
Esa es la película que me he visto en mi vida. En un minuto tuve la película esa como,
no, no recuerdo,
como 20 veces.
No recuerdo, pero tú tienes buena memoria, además eres más antiguo que yo.
No, eso no tiene nada que ver, eso no tiene nada que ver. Da una gente caminando ahí en el jardín. Y
ya, nada, hay más ya, nada. Un jardín bonito.
Sí, bueno, no, ni sé. En 1947, en Estados Unidos, Charles Elwood Yeager rompió la barrera del sonido por primera vez. En 1957, en España, sucede la Gran Riada de Valencia debido al desbordamiento del río Turia, que alcanzó 3.700 metros cúbicos por segundo, el caudal registrado más alto desde que se tienen datos. Las inundaciones fueron tremendas. En 1964, el estadounidense Martin Luther King recibió el Premio Nobel de la Paz. También recibió, un día como hoy, el Premio Nobel de la Paz el argentino Adolfo Pérez Esquivel. En 1981, en Egipto, el vicepresidente Hosni Mubarak accede a la presidencia tras el asesinato del presidente Anwar el Sadat. Hace unos días atrás hablamos que se conmemoraba otro aniversario, hablamos del Sadat, creo que era otro aniversario más de el atentado que le hicieron en medio de un desfile militar. Un día como hoy también, del año 2006, en Estados Unidos, la empresa de Internet Google compró el sitio web de videos YouTube. Así que si vas a poner algo en ese canal de videos, pertenece a la empresa de Internet Google. Y
muy inteligentes ellos. Comprar algo tú. Que llegue a la magnitud.
Pues si te pedí una peseta a nosotros...
Es que yo no. A mí pídeme tarjetas. No me estés pidiendo calderilla.
No, pero es que yo nunca he visto un cochinito hecho con tarjetas, sí, con pesetas.
Pídeme peseta. Tarjeta.
En 2012, en
este
Roswell...
Está la antigua siempre.
Yo bueno, todavía tengo un...
Yo sé, tú lo guardas debajo del colchón, el dinerito.
No, es un cochinito, que es un cochinito de verdad, con su ranurito y todo. Y,
dice Mikey que te va a mandar una peseta, pero por ser... ¿Tú sabes lo que es ser? ¡Ja! No terminamos hoy. Sigue.
Cel lo dije los otros días que yo sí sabía.
Sigue.
Sí, eso es que se mandan dinero ahora. El cita, ¿tú quieres que te haga una transacción de Cel? ¿Cuánto? 50
claro.
pesos. El cita,
pero por ahí pagas todo.
No.
A la antigua.
Todo no. Hay cosas que se tienen que pagar en cash. Sí.
Ay, deja la bobería y dale.
Jaimito. ¿No es verdad que hay cosas que se tienen que pagar en cash? Dice que sí, dice Jaimito que sí. Ustedes lo descubren muy fácil.
No.
A ti y a Mikey lo descubren muy fácil. Ustedes, es que no se han leído el
Mikey,
libro.
Mikey, ¿tú crees que nos descubran?
No, Mikey no lo dejan ni pagar, porque le quitan el dinero.
Dice que nos descubren.
dice que sí. Bueno, un día como hoy, en el año 2012, en Roswell, New Mexico, Félix Felipito se lanzó desde la estratosfera a más de 39.000 metros de altura y se convirtió en la primera persona en la historia en romper la barrera del sonido sin apoyo mecánico en el año 47 rompieron la barrera del sonido, obviamente, pero con un avión. Este señor, Félix Baumgartner, se lanzó desde la estratosfera, 39.000 metros de altura. Yo recuerdo fue ese señor que estaba en un globo de eso enorme y se tiró desde allá arriba. Tú sabes cómo venía chiflando para abajo y me imagino que el paracaídas debe haber sido electrónico, una cosa de esa que determinara por algún aparato la distancia a la Tierra para que se abriera solo, porque como tú... dice Jaimito que el paracaídas era automático y que cuando se abrió, este señor estaba inconsciente. Imagínate tú lanzarse a 39 kilómetros de altura a la velocidad que tú bajas. Bueno, ya, tú no puedes calcular nada porque independientemente del traje que tengas puesto. Y bueno, imagínate tú. Y dice, chico, ¿tú estabas en el globo que viste todo
no,
eso?
No, pero él es fanático a todo lo que tenga que ver con por ahí arriba.
Sí, siempre están las nubes.
No,
dice
no.
Jaimito, dice Jaimito que a la velocidad que venía y a la fricción del aire, un guante le cogió candela.
Wow. Como tú sabes, Jaimito.
Mikey dice que él hubiera roto la velocidad del
deja Mikey,
sonido
deja
más
Mikey,
rápido si se hubiera tirado.
Un niño tan bueno. Sigue.
Bueno, sin apoyo mecánico. 39 kilómetros. ¿Cuál es la máxima altura que tú te has subido? Diciendo?
Tú siempre quieres que yo cuente mis secretos aquí, al aire. No, no, tú y yo hablamos después, pero mis secretos así no los puedo hacer
público.
Bueno,
39 mil es muy alto. Yo sé que 39 mil. Y 39
es,
metros.
No, no te voy a contar.
Vamos a quitarle 9.
No te voy a contar.
¿Y 3 metros de alto?
No te voy a contar.
3 metros de alto tampoco.
No te voy a contar.
Bueno, pues nada, me quedé con las ganas de saber. Cumpleaños de gente famosa. Famosa, gente famosa que nació un día como hoy. En 1644 nació William Penn, un señor que fundó la colonia estadounidense de Pensilvania. Un día como hoy de 1890 nació este militar de Estados Unidos que llegó a general. Le decían Ike, el 34º presidente de Estados Unidos, Dwight David Eisenhower. Un día como hoy nació la gran actriz del cine mudo, Lillian Gish. 1893 nació Lillian Gish. Un día como hoy, del año 1927, nació... ¿Se acuerdan de la película? Bueno, de muchas de las películas del agente 007. Roger Moore, este actor británico que interpretó al agente 007... Nació un día como... ¡Qué prestancia! ¡Qué elegancia!
Hace unos días fue el día de la gente 007. Tú no viniste ese día. Yo hablé de eso aquí y pusimos el temita.
Ah, bueno, pues nada.
¿Te lo perdiste?
Me lo perdí. Un día como hoy nació Cliff Richards, este cantante británico de rock. Vamos a escuchar un poquito de la música de Cliff Richards. Señores, que más discos ha vendido en la historia de la música británica, Cliff Richard. También nació un día como hoy para los estudiosos del deporte y los amantes del medallero en los Juegos Olímpicos, un señor que recuerdo haber visto, este señor de origen ruso, Nikolai Andrianov, lo recuerdo haber visto en los Juegos Olímpicos de Montreal 76. Ganó 4 medallas de oro, 2 de plata y 1 de bronce. Y cada vez que competía este señor, Nikolai, yo era muy chiquitico, en 1976, tengo una memoria prodigiosa, porque con 4 años me acuerdo de Nikolai. Sí, no vas a decir nada. No voy a decir nada, siempre me estás apurando, ahora no me... También participó en las Olimpiadas de Moscú, allí ganó 2 medallas de oro, pero yo de niño veía a Nicolai Andreani y decía, de donde quiera que vaya este tipo gana, y verdad, era tremendo gimnasta. Tuvo una enfermedad, un síndrome que dañó su sistema nervioso, y increíblemente, señores, este hombre que era un atleta formidable, después tenía grandes dificultades para mover sus extremidades y murió a una edad temprana, 58 años nada más. Nació un día como hoy para los amantes del atletismo, el 14 de octubre, pero de 1960, en Inglaterra, este especialista en pruebas de media distancia, Steve Cramer, que fue campeón mundial de los 1500 metros en 1983 y fue el primer hombre en bajar de los 3:30 en esta prueba. Mantuvo por años, y lo recuerdo haber visto corriendo a los dos, a Sebastian Coe y a Steve Cram, tremendos, tremendos corredores de aquella época. Bueno, pues está de cumpleaños Steve Cram. Y está de cumpleaños también este joven tenor italiano que publicó su primer álbum con su propio nombre, Alessandro Safina. Tiene una canción, Alessandro Safina, bueno, tiene muchas canciones bonitas, pero tiene una canción muy bonita que se titula Luna. Vamos a escucharlo. Solamente de nosotros cuatro que estamos aquí reunidos, solamente la capacidad torácica de Mikey puede superar a Alessandro Luna. ¡Qué arañazo! Sorry, Mikey, sorry.
No seas así.
Que me encanta el chucho.
Pobrecito.
Bueno, felicidades a Alessandro Safina. Qué clase de canción, muy bonita. Muchas felicidades. Nació en 1963 en el municipio italiano de Siena. También está de cumpleaños hoy este cantante colombiano, que es cantante de música pop latina, rock colombiano. Es mejor conocido por ser el líder de una banda de rock que se llamaba, o se llama, Bacilos, y que, bueno, estuvo pegadísimo con varios temas. Cara Luna, uno de ellos, y Mi Primer Millón, que salieron de la pluma de Jorge Villamizar, que está de cumpleaños.
Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma, mientras tenga que cambiar la radio de estación, porque cada canción me hable de ti, de ti, de ti, y hable de ti.
Cara Luna y Mi Primer Millón. Qué canciones más lindas. Bueno, Jorge Alberto Villamizar tiene 6 premios Grammy y varios reconocimientos en este continente y en el que está un poquito más allá, en el más viejo. Muchas felicidades, Jorge. También está de cumpleaños para los que montan bicicleta este señor de nombre Floyd Landis, un ciclista estadounidense que fue profesional del 99 al 2010. Ya está retirado, pero bueno, tuvo algunos altibajos en su carrera, pero bueno, está de cumpleaños. Y está de cumpleaños este cantante estadounidense que responde al nombre de Usher. Cantante, compositor, bailarín, productor de música, actor, y ha vendido millones de discos en todo el mundo.
Watch me as I dance under the spotlight. Listen to the people screaming, I'm more and more. 'Cause I create the feeling that keep them coming back. Yeah, I create the feeling that keep them coming back. So captivating when I get it on the floor. Who y'all been patiently waiting?
Bueno, Usher también, vaya, para, por así decirlo, entre una de las cosas que tiene, también es copropietario del el equipo Cleveland Cavaliers de la NBA. Y se estima, me metí en la computadora rápidamente y busqué cuánto billete se dice que tiene este señor Exilda. 190 millones de dólares es la fortuna de este muchacho, porque nació en 1978.
Y tú pensando en ganarte tu primer millón.
Dice Mikey que tiene un show en Las Vegas.
Qué mal te veo. Qué mal te veo.
Qué mal te veo, Mikey.
Tienes no, a ti, que ah, Mikey se ve súper bien.
Pues sí, estas son las personas que están de cumpleaños hoy.
Bueno, 8:28 minutos de la mañana y estoy aquí con el estado del tiempo.
Mira, mira cómo se demora en ponerte la música, míralo. Espera, espera, espera.
No, deja no, que te ponga la no, música. Pero es que no, no, no es tan necesario.
No, porque lo defiendes tanto y no te pones la música. Eso te pasa por defenderlo.
Es que
me alegro.
Se puso nervioso. Se puso nervioso cuando le dije que se veía bien. ¿No es así, Mikey? En el tiempo para Cuba, hoy se esperan lluvias en gran parte del país. Amaneció parcialmente nublado en gran parte del territorio, el cual llegará a ser nublado en ocasiones en zonas de la costa norte con lluvias aisladas. En la tarde el cielo se nublará en gran parte de Cuba, con algunos chubascos y tormentas en el centro y oriente e interior y sur del occidente cubano, con lluvias que serán aisladas en el resto de la isla. Las temperaturas máximas estarán hasta los 33 grados Celsius y en la noche estarán alcanzando los 26 grados Celsius. En cuanto a los vientos, serán variables y débiles, con poco oleaje en el litoral norte oriental y en el resto de los litorales. La mar estará tranquila.
Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 8:30 minutos de la mañana. Está escuchando su programa favorito, Tempranito y de Mañana. Exilda, se me había olvidado entre las efemérides decir una que sucedió un día como hoy, en el año 1912 aquí en Estados Unidos, y es que el presidente Teodoro Roosevelt fue víctima de un atentado. Lo curioso de este atentado es que él, cuando recibe el impacto, él está saludando a la multitud, etcétera, igual que hacen todos los presidentes. Un hombre le dispara de cerca, a unos 7 pies de distancia aproximadamente, y él tenía doblado el discurso que iba a decir. La bala, los papeles, uh-huh, y la cartuchera del espejuelo le amortiguan un poco la bala. De todas maneras, la bala le penetra y entra, y él, herido, pronuncia el discurso. De hecho, cuando está leyendo el discurso, se conservan los papeles tienen un hueco producto de la entrada de la bala que no le sacaron de donde estaba alojada, porque como no, le hicieron una radiografía y como se dieron cuenta de que era más peligroso sacársela que dejarla adentro, pues le dejaron la bala adentro a Roosevelt. Y bueno, dio el discurso herido. Así que esta es una curiosidad histórica.
Qué valiente.
10 días como hoy. Sí, señor. Sí, señor. Y lo sabía, y lo sabía. Son las 8 y 3. Por cierto, Roosevelt participó en la guerra hispano-cubana-americana. Era de los jinetes de los Rough Riders allá en Oriente. 8:32 minutos de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín de noticias con Bruno Tocas.
Más informaciones en tempranito y de mañana a las 8:30. El juicio contra el activista y ex prisionero de conciencia cubano Ángel Moya Acosta por falta de pago de multas que iba a tener lugar este viernes fue suspendido por las autoridades en La Habana. Así lo informó el mismo Moya a través de su cuenta de Facebook, indicando haber recibido la notificación vía una llamada telefónica por parte de la secretaria del Tribunal de Arroyo Naranjo, la misma que le había entregado la citación en su residencia hace un par de días. De acuerdo con lo publicado por Ángel Moya, la excusa que le dieron fue que el comienzo del juicio se suspendió por un supuesto apagón eléctrico en la región donde se ubica el tribunal. Asimismo, el también integrante del grupo de los 75 destacó que las multas por las que pretenden enjuiciarlo son completamente ilegales, ya que estas fueron impuestas únicamente por razones políticas, por pensar diferente y pedir constantemente la libertad de los presos políticos. La inflación en Cuba agrava mucho más los problemas económicos de la población. José Luis Ramos informa.
La inflación en Cuba está fuera de control en medio de una severa crisis económica, según reconocen las autoridades, dijo a Radio Martí Ángel Rodríguez Pita, consultor de emprendedores.
Hay inflación porque el propio gobierno, las medidas que dicta, son favorables para esa inflación. El gobierno eliminó los precios topados y, por otro lado, comenzó a subir los impuestos de manera descentralizada, provocando que los productores de bienes y servicios, los productores agrícolas, tuvieran que comenzar a subir escalonadamente los precios. Y eso generó un proceso inflacionario en medio de la escasez. Este es el origen de todos los males, que llega entonces a ocurrir una desescalada inflacionaria nunca antes vista.
El aumento del costo de los alimentos y otros productos genera tensión en la población cubana, que sigue sin apreciar un mejor desempeño económico del país y diariamente tiene que enfrentar peores condiciones de vida. La periodista Miriam Leiva señaló la ineficiencia económica estatal a pesar de las medidas que han tomado las autoridades.
Y lo cierto es que a pesar de todas las medidas que han hecho, que además indudablemente lo que demuestra es que traban más la situación, sencillamente en estos momentos no solo que Pinar del Río no tenga y no pueda producir, es que el resto del país no tiene producción capaz de poder suministrarle alimentos a Pinar del Río y a los lugares donde Pinar del Río antes enviaba, como La Habana. Entonces, ¿qué es lo que esto te demuestra? Sencillamente que no tiene efecto nada de lo que ellos han estado haciendo en los últimos años, sino al contrario.
Según Rodríguez Pita, esta situación produce incertidumbre y desconfianza.
Ahora mismo, un pueblo que está defraudado, un pueblo que no tiene esperanza, que no encuentra cómo salir adelante. Y esto se debe a una economía sumida en un caos, una economía que no tiene una línea clara, no divisa hacia dónde puede salir a flote. Y no hay una política económica por parte de las autoridades clara, definida, no hay una estrategia para resolver la actual situación económica que tiene el país.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El activista Eldris González Pozo, integrante de la Alianza Democrática Oriental, afirma que el 30 de octubre vence su licencia extrapenal. El activista denunció haber sufrido un infarto estando en la cárcel por no tener los medicamentos necesarios para su salud. Eldris González Pozo también expresó su preocupación por un menor de edad que tiene bajo su cuidado.
Yo contraté los servicios del abogado Silverio Manuel, el cual me dio un documento oficial donde yo tenía que ir al hospital a recoger tres resumen de historia clínica de los tres médicos que me atienden: ortopedia, reumatología y cardiología. Y los médicos me dieron los tres resúmenes de historia clínica, los cuales dicen que mis enfermedades, ninguna son compatibles con el régimen penitenciario cubano. Ahora, eso no depende de los médicos, sino depende del tribunal. En caso de que ellos no me la den, que los médicos, los cardiólogos principalmente, dicen que mi recuperación tarda. Eso no es de que tú te vas a recuperar, que te di un infarto, que fui operado con dos estenes, te vas a recuperar en 6 meses. La recuperación de un infarto con dos estenes, que fue lo que me pasó a mí, un infarto masivo grave, lleva casi 1 año y medio de recuperación. Según el abogado, dice que ellos deben de pronunciarse antes del 30 de octubre. Pero no solamente eso. Ahora yo tengo la guardia y cuidado de mi niño menor, que se llama Ernesto Jesús, tiene 8 años. Y de yo entrar a prisión, no tengo con quién dejar a mi niño. Tendría que mi niño ir a una escuela de esta, ir al hogar ese de desamparo filial. Eso también mi abogado lo planteó al tribunal. Vamos a ver si ellos desestiman también ese pedido también.
El presidente Joe Biden declaró que revisará su relación con Arabia Saudita por el acuerdo que ese país suscribiera con Rusia para reducir la oferta petrolera. La Casa Blanca acusó a los sauditas de alinearse con Rusia con la decisión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados de recortar su producción petrolera en 2 millones de barriles diarios. La Casa Blanca confirmó que Biden revisará la relación bilateral con los sauditas y tomará medidas que redunden en los intereses de los Estados Unidos. La NASA logra desviar la trayectoria de un asteroide en una prueba de defensa de la Tierra. Los detalles con la AFP.
La NASA anunció que logró desviar un asteroide de su trayectoria, lanzando una nave del tamaño de una nevera contra su superficie. Una nave de la misión DART se estrelló deliberadamente el 26 de septiembre contra el asteroide Dimorphos, que es el satélite de un asteroide más grande llamado Didymos. Todos nosotros tenemos la responsabilidad de proteger nuestro planeta. Después de todo, es lo único que tenemos. Esta misión muestra que la NASA está tratando de estar lista para lo que el universo nos depare. Creo que la NASA ha probado que somos serios como defensores del planeta. Dimorphos, situado a unos 11 millones de kilómetros de la Tierra en el momento del impacto, tiene unos 160 metros de diámetro y no presenta ningún peligro para nuestro planeta. Para confirmar que la trayectoria del asteroide varió, hubo que esperar a que los científicos analizaran los datos de los telescopios en la Tierra. Después, los telescopios James Webb y Hubble, los observatorios espaciales más potentes, revelaron detalles del impacto de la nave espacial de la NASA, dejando a la vista la materia arrancada del astro. Todo esto debería permitir comprender mejor la composición de Dimorphos, un ejemplo de asteroides bastante frecuentes, y por lo tanto medir el efecto exacto que esta técnica, llamada impacto cinético, puede tener sobre ellos. Conocer esos detalles es importante en el caso de que la humanidad se viera obligada alguna vez a desviar un objeto que se acerca a la Tierra.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que Rusia disparó este martes por lo menos 28 misiles contra territorio ucraniano, de los cuales 20 fueron derribados. Él también dijo que Moscú motivó o movilizó 15 drones de combate de procedencia iraní. Si no fuera por los ataques del martes, ya se habría restaurado el suministro de energía, el suministro de agua y las comunicaciones que los terroristas dañaron, declaró el mandatario ucraniano. En este sentido, ha dado las gracias a la población por limitar su propio consumo de electricidad durante las horas pico. Y hasta aquí el boletín informativo de las 8:30 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Todas tus luces de mi amor se irán contigo, me olvidarás. Thank you.
gusta Janet, me encanta. Esa, tiene una voz así, suave. Parece, cuando la escuché por primera vez, parecía una niña cantando. Era muy jovencita también, pero era un manito que te va.
Hoy en mi ventana brilla el sol.
¿Te acuerdas?
Y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por quién te vas?
¿Viste, Mike, lo que te perdiste por nacer aquí?
Mira los recuerditos que nos ponen. Oye, pero el dúo quedó bonito.
Estamos rodeados de agua.
Se escuchó lindo. Podemos cantar de nuevo. ¿Qué tú quieres cantar hoy?
Nos han tomado de sorpresa estos
sí,
dos.
Sí, estos niños son peligrosos. Bonitos, pero peligrosos.
No, pero nos quedó bien.
Nos quedó lindo sin ensayar, porque así quedan las cosas acá en tempranito de mañana de lujón. Camina, camina para que nos conozcan.
Ahora vamos a preparar otra
vamos
canción.
Vamos a cantar, no, niño, vamos a cantar así, lo que nos salga del corazón.
Y que sufran, y
así
que sufran.
Mismo.
Y que sufran.
Sí, que lloren.
Lo más lindo que me queda fe.
Y eso fue sin ensayar, eso fue de corazón.
Mío. Dios mío.
Y yo digo, bueno, ¿y por qué estos niños están poniendo eso? Yo ni me acordaba.
No, yo tampoco me acordaba de eso.
Eso fue el lunes,
dice. Eso fue el lunes, imagínate tú, yo no me acordaba de eso.
En fin.
Bueno, rápidamente, señores, antes de que termine este programa, también hubo gente famosa que, bueno, fallecieron un día como hoy, 14 de octubre. En el año 1944 falleció por orden de arriba, porque supuestamente este mariscal alemán Edwin Rommel no tenía que morir un día como hoy, pero lo vincularon a una conspiración que había para derrocar a su jefe, nada más y nada menos que Adolfo Hitler, y le dijeron, mira, será mejor que te tomes una pilorita de cianuro y así no perseguimos a tu familia y tienes un entierro de honor. Y así fue. El zorro del desierto, el hombre que había combatido muchas veces con éxito a los aliados en Europa y en el norte de África, falleció un día como hoy. Por cierto, su hijo, para ironías del destino, su hijo Manfred Rommel fue amigo de Montgomery, el general británico que había combatido a su padre, y también fue amigo de George Patton, el hijo del teniente general Patton, que también había combatido a su padre. O sea que los hijos de estos tres generales que fueron enemigos, fueron amigos en su vida adulta. También falleció un día como hoy Harold Flynn, ese actor de Hollywood, de la edad de oro del cine de Hollywood, que lo conocieron todos sus admiradores y admiradoras como un galán, como un aventurero, haciendo películas como Robin Hood, El Capitán Blood. Bueno, pues murió a una edad temprana, nada más que 50 años vivió Harold Flynn, pero tuvo una vida muy, muy, muy exitosa, pero en el tema del alcohol y otras cosas, pues se pasó. Nadie es perfecto, pero se le fue la mano y murió con 50 años nada más, prácticamente alcoholizado y bueno, muy, muy deteriorado de su salud. Alguien dijo, tenía todo el mundo en sus manos y lo desperdició. También falleció un día como hoy este cantante y actor estadounidense de nombre Bing Crosby, uno de los primeros artistas de lo que se llama ahora multimedia. Hacía de todo. Vamos a escucharlo.
You belong to my heart now and forever, and our love had its start not long ago. We were gathering stars while a million guitars played our love song. When I said I love you, every beat of my heart said it too. 'Twas a moment like this. Do you remember? And your eyes through a kiss when they met my...
Solamente una vez, versión en inglés con la orquesta de Xavier Cugat. Este señor falleció en 1977, el gran Bing Crosby. También falleció un día como hoy uno de los grandes directores de orquesta nacido en los Estados Unidos que obtuvo fama mundial, Leonard Bernstein. Y, famoso por múltiples composiciones y sobre todo por una particular forma de moverse mucho, con mucha energía, dirigiendo la orquesta. También falleció un día como hoy para el mundo hispano un grandísimo actor argentino, Javier Portales, humorista, autor y director de teatro argentino. El público cubano lo recuerda sobre todo por un programa que se ponía mucho en Cuba, No Toca Botón, junto con Alberto Olmedo y el gordo Javier Porcel. Esos tres juntos, Jorge Porcel eso, y Alberto Olmedo, esos tres juntos, si tú no te reías es porque ya habías muerto. Vaya, sencillamente. Así que en paz descanse Javier Portales y todos estos hombres famosos que fallecieron un día como hoy.
Ya termina.
Sí, señorita.
Bueno, vamos a hablar un poco de esto, de este músico cubano muy reconocido, que está ahora acá radicando en Miami, que cumplió hace poco 70 años. Estoy hablando del músico Pedro Luis Ferrer. Y él escribió un post en su página de Facebook, donde está hablando de esta carta de la organización de la UNIAC, de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba. Es una carta oficialista que niega la represión a los manifestantes de las protestas contra la pésima gestión gubernamental ante las agravadas crisis energética y general del país. Básicamente, lo que está escribiendo Pedro Luis Ferrer es que rompe desde ya con la UNIAC, con la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba. Dijo, mi fuero se ha situado en el ámbito de autonomía, donde no existe el rol de miembro de la UNIAC, que así conste en lo adelante.
Que me digan la verdad, abajo la mentirita. Que me digan la verdad, abajo la mentirita. Porque se enreda la pita y se arma la tempestad. Ay, yo quiero fundamento, yo quiero fundamento.
Bueno, este es Pedro Luis Ferrer, que dijo en su declaración de autonomía respecto a la UNIAC que él fue concebido y alumbrado en Cuba, por lo que residir en su mapa es índole natural.
...8:49 de la mañana, tiempo de deportes con Pepe Lagallo.
Muy buenos días, amigos de tempranito y de mañana. Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a Los Deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Y por supuesto, el tema obligado, los momentos sublimes de la pelota. La postemporada 2022 del béisbol de las Grandes Ligas continúa hoy viernes con tres partidos de playoff. Tres impresionantes encuentros y todo arranca a la 1:00 p.m. El partido en el Yankee Stadium, los bombarderos del Bronx contra los guardianes de Cleveland, y da la casualidad que este juego lo va a lanzar para los Yankees el zurdo cubano Néstor Cortés, la ganga del siglo. Oigan esto, ganando poquito más del salario mínimo, el cubano Néstor Cortés con 12 victorias, 4 derrotas, efectividad de 2.44, 158 innings lanzados, 163 ponches y un whip de 0.92. Este partido originalmente se debió de haber jugado el jueves por la noche, pero aguaceros torrenciales hicieron que este partido postergarlo y pospuesto hasta hoy viernes, y por eso tenemos una triple jornada. Inmediatamente después, a las 4:30, el partido en Filadelfia entre los actuales campeones mundiales Bravos de Atlanta y los Phillies. Esa serie está empatada a un juego por igual y los Bravos esperan ganar por lo menos uno de los próximos dos partidos que se van a jugar en Filadelfia para que la serie entonces regrese a Atlanta, donde se jugaría el quinto y último partido. Aaron Nola, a propósito, va a ser el abridor para el equipo de Filadelfia. Y esta noche a las 8:30, los Dodgers de Los Ángeles, el equipo con el mejor promedio de todo el béisbol de las Grandes Ligas, 111 victorias, jugando en San Diego contra los Padres,
Tom Gonsolin es el abridor por los Dodgers, Blake Snell por los Padres de San Diego, y los Dodgers tienen que tener mucho cuidado. Si pierden estos dos partidos de visita contra los Padres en San Diego, resultarían eliminados de la contienda. A nadie le importa que hayan ganado 111 partidos durante la temporada regular. Aquí es donde hay que ganar en los playoffs. Así que la serie empatada a un juego por igual, y los Dodgers también tienen que ganar por lo menos uno de los próximos dos encuentros en San Diego para que la serie entonces pueda regresar a Los Ángeles, donde se jugaría el quinto y último partido. Ahora pasamos al boxeo profesional. El púgil cubano Frank Sánchez, peso completo, Frank Sánchez Faure, 20 victorias, 13 knockouts a su favor, 0 derrota. Este muchacho nació en Guantánamo, Cuba, vive y entrena aquí en Miami, tiene 30 años de edad, y este fin de semana, el 15 de octubre, va a pelear en Brooklyn, Nueva York, en el Barclays Center, un combate de 10 asaltos contra el boricua Carlos Negrón, de 35 años de edad, que tiene 25 victorias y 3 derrotas. Ahora, Frank Sánchez, si gana este combate, continúa perfecto, estaría con 21-0, y tenemos que pensar que ya su promotor estaría buscando un combate a nivel de campeonato mundial. Así que a los 30 años de edad todavía tiene tiempo de sobra para retar a alguien y tratar de ganar una faja mundial en el peso completo. Así que Frank Sánchez, mucha suerte este fin de semana contra el boricua Carlos Negrón, que tiene 25-3, el cubano con 20-0 y 13 knockouts a su favor. También, damas y caballeros, este sábado se va a jugar el partido de liga más importante del planeta. Se estima que 700 millones de televidentes van a estar al tanto el domingo para el encuentro Real Madrid-Barcelona en la capital española, en el Santiago Bernabéu. El encuentro arranca a las 10:15 hora de Cuba, y se esperan más de 88,000 fanáticos en el Santiago Bernabéu para este partido, que es el clásico de todos los clásicos. Es el encuentro más visto año tras año, cuando en lo que respecta, por supuesto, a nivel de ligas y a nivel de clubes. Ahora, en este momento, ambos están empatados al frente de la Liga Española con el mismo promedio, invictos, pero el Barcelona tiene mejor diferencia de goles. Por lo tanto, el Real Madrid tiene que buscar la victoria para entonces irse arriba por puntos sobre el Barcelona. Otros encuentros en la Liga Española el sábado: el Sevilla contra el Mallorca, el Atlético de Madrid contra el Bilbao, la Real Sociedad contra el Celta de Vigo, el Real Betis recibe al Almería, el Villarreal de Castellón contra el Osasuna de Pamplona. Y también la próxima semana en la Liga Española de Fútbol hay una rarísima jornada de entresemana, el martes, miércoles y jueves, el Real Madrid jugando otra vez contra el Elche el miércoles, y el Barcelona contra el Villarreal de Castellón, el Valencia contra el Sevilla y el Atlético de Madrid contra el Rayo Vallecano. Pero sin duda alguna, este domingo 16 de octubre a las 10:15 hora de Cuba, el partido más seguido por la fanaticada del fútbol en toda la isla, el Real Madrid en casa contra el Barcelona. Y por supuesto, ahí está en juego el liderato de la Liga Española de Fútbol. Muy bien, amigos de Tempranito y de Mañana, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Yo solo quiero pegar en la radio. Yo solo quiero pegar en la radio.
Tú solo quieres pegar.
No, pegados en la radio estamos. Lo que nos falta es el primer millón, ¿verdad? Vacilos, mi primer millón. Los queremos así, estoy grandes.
Buen fin de semana, señor.
Verte sufriendo por cada centavo. Dejémoslo todo y vámonos para Miami. Voy a lo que voy, a volverme famoso, a la vida de artista, vivir de canciones, vender ilusiones que rompan 10,000 corazones.
Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón.
Para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón.
Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción.
Desde San Juan hasta Barranquilla, desde Sevilla hasta Nueva York. Lleguemos. José Emilio. Y tengo un amigo, amigo de un amigo, con línea directa al cielo de tantas estrellas. Después andaremos de aquí para allá con Paulina Rubio y Alejandro Sanz. Tranquila, querida, Paulina solo es una amiga.
Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón,
para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón.
Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción,
desde Kabul hasta Curazao, desde el Callao hasta Panamá.
Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón,
para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón.
Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción,
de Guayaquil a Santo Domingo, desde Tijuana hasta Salvador.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.